Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, pues muchas gracias, buenos días. Gracias por haber venido. Gracias al público y sobre todo gracias a los cuatro invitados que han tenido la amabilidad de responder a la invitación de la organización y desplazarse hasta ahí. Sobre todo los que habéis venido de más lejos, ¿no? Los riojanos lo tenemos un poco más facilillo. Y bueno, pues queríamos haber hecho un encuentro de bloggers riojanos, un poco pues que la comunidad blogger de La Rioja se está creciendo bastante para lo que es la comunidad autónoma. Yo creo que en La Rioja, no solo la Teri, pero hay una comunidad de blogs bastante activos y bastante grande para lo que es nuestra comunidad autónoma. Entonces queríamos aprovechar la experiencia de otras personas que tienen pues más conocimientos, llevan más tiempo con su blog, pues bueno, que nos cuenten un poco qué nos pueden enseñar de los blogs, cómo ven ellos la experiencia y bueno, pues tener un diálogo en el que por supuesto estáis todos invitados a preguntar, a comentar lo que queráis, a decirnos y aprovechar un poco que los hemos traído aquí para sacar lo más positivo que podamos, ¿no? A mi izquierda tengo a Rafael Fernández Ruiz, él es blogger profesional, él se dedica a escribir en sus blogs. Cambian, transmutan, cambian de nombres, pero no es complicado localizarle en la red. Él bueno, ganó el primer concurso de bloggers 20 minutos, fue elegido mejor blog y bueno, pues pasó a trabajar para 20 minutos ya como blogger profesional y bueno, encontró a través de contar sus experiencias en una época de su vida, pues encontró una forma de ganarse la vida y de vivir de los blogs, ¿no? Algo que parece un poco complicado en un sector nuevo. A mi derecha tengo a José Pérez, que es guionista, trabaja en medios audiovisuales y tiene un blog pues de reciente creación, lleva 7 meses, ¿no?
7, 8 meses.
Y que la verdad que es bastante políticamente incorrecto, lo que siempre es muy muy positivo, sobre todo en que haya en Internet, ¿no? Mucha frescura respecto de la información y cómo abordar los temas. Su blog es mimesacogea.com. Y la verdad que yo personalmente le he pedido la organización que viniese él porque me parece un blog muy fresco, muy divertido y que puede aportar mucho sobre cómo, por qué iniciar un blog y cómo en muy poco tiempo un blog puede tener notable éxito, ¿no? En 7 meses ha superado 1 millón de visitas, yo creo que es una cifra
medio millón,
pues nada despreciable de visitas, ¿no? Luego tenemos a Teri Sánchez, que que es periodista de La Rioja. Él tiene además, aparte de su trabajo como periodista de La Rioja, tiene un blog con un curioso nombre que luego nos contará, Chucherías y Quincalla, en el que bueno, pues aborda temas tanto riojanos como de todo el país y temas de interés. Y pues también queríamos que estuviese aquí pues, para ver un poco desde dentro, primero la relación entre los medios de comunicación y la prensa, y luego cómo él ve un poco la comunidad blogger riojana, ¿no? Como digamos desde esa atalaya privilegiada que son la comunidad de blogs de La Rioja, que yo creo que es, como he dicho, la más importante que tenemos, pues bueno, que nos hable un poco de todo esto. Y por último, Rafa Martínez, que es de Euskadi Digital. Bueno, pues que nos va a hablar un poco de los podcasts, qué son los podcasts, cuál es la diferencia con los blogs, un poco cuál es su labor. Tiene un podcast tecnológico, casi todos los contenidos son de ese tipo, no son tecnológicos y relacionados con la tecnología. Y la verdad que es bastante interesante. Pues bueno, en enredando.euskadidigital.net pues podéis encontrar el programa estrella, ¿no? Es lo que de todo lo que hacen, pero hacen muchos más programas y muchos más podcasts, ¿no? Entonces, bueno, pues ya presentados, yo lo que, como digo, pues sentiros libres de preguntar lo que queráis y de intervenir cuando queráis. Lo mismo lo digo a los ponentes, pero sí que me gustaría pues empezar haciéndoles unas preguntas y bueno, que iniciemos así la conversación, ¿no? Entonces, a Rafa le quería preguntar si es muy difícil llegar a ser un blogger profesional y cómo lo conseguiste. Cuéntanos un poco cómo llegaste a ello y cómo valoras la experiencia, ¿no? de haber conseguido.
Bueno, yo tenía muy claro desde pequeñito que lo que más quería hacer, o sea, lo que quería hacer en la vida era escribir. Y centré toda mi vida en tratar de conseguir vivir de escribir. Todo el mundo decía que era muy difícil, por lo menos yo soy canario de las Islas Canarias, de Gran Canaria, era un poco separado, eso que era, bueno, que realmente se puede lograr si tienes enchufe, que era muy complicado y todo eso. Centré toda mi vida en eso y a los 31 años me di cuenta que era un desgraciado, que no lo iba a conseguir, que iba a trabajar toda mi vida de camarero. Y bueno, lo que trabajé toda mi vida, bueno, una época trabajé de Corte Inglés, siempre había sido camarero y bueno, ya me eché abajo y me fui a la isla de Fuerteventura, que es el exilio, allí estuvo Unamuno. Pues nada, allí empecé a escribir como mi testamento, ¿no? Las memorias de todas las cosas que me habían pasado en los 31 años de estos eran mi venganza. Era, nunca voy a conseguir publicar, voy a ser un camarero de mierda toda mi vida, pero aquí les voy a dejar esto para, ¿sabes? Para que el que lo lea, que me odie. Empecé a escribir, empezó el concurso 20 blogs, que era de un periódico así respetable, 20 minutos, políticamente correcto, no sé. Me inscribí en el concurso solamente por promoción, porque era imposible que, no sé, te metes en mi blog y ahí sale una polla primero, luego sale... bueno, estaba trabajando de camarero turístico en una discoteca y todas las turistas que conocí y me follaba, pues ahí está su foto, ¿no? O sea, era imposible que ganase con eso y me van a descalificar en cualquier momento. Gané el concurso de pronto en dos categorías. 20 minutos, llevo trabajando en 20 minutos 3 años. Bueno, me han cerrado un montón de blogs por censura y... Ahora me han puesto como, para que no hable de sexo, me han puesto de enviado cultural. Pero hablo de qué buena está la presentadora y escribo chorradas, ¿vale? Eso de escribir un blog, dicen que, o sea, hay que opinar cada día de algo. Y el que se crea que, o sea, que todos los días puede tener la razón en algo, es que es un idiota. Entonces dije, bueno, pues voy a escribir como si fuera un idiota. Y nada, si un día se meten en mi blog, pues verán que todo el mundo me insulta, todo el mundo me odia, que es lo que yo me busco. Y nada, y la verdad que si es difícil conseguir ser un blogger profesional, pues me imagino que si tienes talento y que si eres bueno escribiendo, sí. La otra opción es hacerte el idiota. Te haces el idiota, te concentras mucho en hacerte el idiota y la gente dice, ¿cómo diablo está el tipo que está escribiendo en 20 minutos? Y la gente entra todos los días para insultarte. Así que creo que sí, que es difícil, por lo menos en mi caso fue muy difícil.
Entonces, José, Rafa, a través de su blog busca notoriedad, dedicarse a lo que le gusta. Es un poco al revés, ¿no? Tú eres guionista y en un momento de tu vida decides abrir un blog, ¿no? Es un poco al revés. ¿Por qué iniciar un blog? ¿Por qué dedicándote a escribir y viviéndolo un poco de lo que te gusta decides además hacer esta otra actividad?
Pues en mi caso fue casualidad, porque fue por culpa de Madeline McCann. Ese es el titular. Y la cosa fue que yo tuve una comida con compañeros de la universidad, ex compañeros de la universidad hace 7 meses, que hacía mogollón que no nos veíamos, y quedamos para comer. Y nada, contándonos lo que habíamos hecho últimamente y tal, y hablando de un programa en el que estaba yo, les conté la anécdota de que yo escribí un chiste sobre Madeline McCann, que el presentador lanzó en directo en prime time en 4, y sentó muy mal. Sentó muy mal ahí en público, la gente no se rió, y encima Cadena Ser, que se supone que son amigos, a la mañana siguiente dedicaron el programa de la mañana, que antes era Gabilondo, que ahora lo presenta otro señor este, dedicaron una hora a decir que madre mía, Pablo Motos haciendo chistes de Madeline McCann, y entonces a partir de ahí pues ya Cuatro decidió que no se hicieran más chistes de Madeline McCann. Entonces yo conté esta anécdota, dije, fíjate, no puedes hacer un chiste de Madeline McCann en televisión tal, además que ya había pasado un tiempo, ya Madeline McCann ya estaba con gusanos de hace...
Bueno, no está claro todavía,
¿no? No está claro, perdón. Estoy haciendo juicios de valor.
Y hay dos líneas de
investigación. Fue tal lo de Madeline McCann. Y entonces no, se lo conté a mi compañero y dije, joder, Madeline McCann y tal. Y bueno, había un montón de temas, ¿no? De los que no puedes hacer chistes. Y me dijo, joder, pues hazte un blog y te cuentas tus chistes de Madeline McCann y tus cosas. Y le dije, ah, no, me da mucha pereza. Y esa misma noche me hice el blog. Y nada, empecé suavecito, empecé con tonterías, cosas de televisión y tal, porque un poco para dentro de la red de los guionistas, que un montón tienen blogs y tal, y luego ya empecé ya a hablar de ETA y de Madeline McCann y tal, y ya fue cuando empezó a dispararse la cosa.
Terry, tú en tu caso trabajas en un medio, o sea, con lo cual estás escribiendo todo el día sobre la actualidad y sobre cuestiones, y además tu propio blog también se publica, digamos, dentro de la plataforma de ese medio. Un periodista, ¿por qué siente la necesidad de abrir un blog? ¿Porque necesita más libertad, necesita más espacio?
No, yo creo que la clave no está en la libertad. Es a lo mejor parece paradójico, pero al menos en mi caso siempre te da la sensación de que publicas diariamente en un medio de cierta repercusión como puede ser La Rioja, pero te da la sensación de que son tiros al aire, que nadie responde, que nadie, todo el mundo está comentando en la cafetería, pero nadie se dirige a ti a decirte, pues se me ha gustado, es una mierda, no tienes razón. Y es cierto, no hay ese feedback que aparentemente podría parecer que en un medio de comunicación existe. Y sin embargo, en el blog eso sí que se da. Es un escaparate abierto, no hay cortapisas, la gente te puede poner a bajar de un burro, o puedo decir que me ha encantado lo que has escrito, y ahí sí que se nota esa fluidez, digamos, con el público con el que se abre.
Lo que buscabas es un poco que sea un medio de comunicación bidireccional, ¿no?
Dentro de un medio de comunicación, que eso es lo curioso, porque donde más comunicación falta suele ser los medios de comunicación, por lo menos internamente.
¿Y algún post has comentado alguna cosilla? Esto se ha contado así, pero exactamente así.
Exactamente, sí. Aparte, lo que hablaba él de la libertad, en mi caso es un poco restringida o autorrestringida. Quiere decir que trabajas en un medio de comunicación y en una comunidad demasiado grande como es esta, y siempre hay muchas susceptibilidades, y yo lo asumo. Y bueno, digamos que mi intención es digamos buscarme una especie de tobogán en el que poder deslizarme, pero bueno, sin empujar a nadie, o el que se sienta empujado, pues bueno, no es mi problema. Con la peculiaridad de que yo generalmente lo actualizo cada semana, generalmente lo que hago es volcar las columnas que publico en el periódico, ¿no? Y además es curioso, ves la repercusión que tiene en el papel y ves la repercusión que tiene en el blog, y no tiene nada que ver. Parece que son cosas distintas, parece que estás en dos universos diferentes. Muy interesante.
¿Qué diferencia hay entre las columnas que te llegan en papel y las que te llegan por...?
Pues, bueno, damos nuestra dirección de correo electrónico en la columna, y yo creo que en 3 años y medio habrá recibido 3 respuestas, 3 comentarios. Y en el blog, pues semanalmente, no es por supuesto una avalancha como la de él, pero bueno, siempre hay...
¿Y el tono parecido? Bueno, claro.
Sí, bueno, depende mucho de los temas. Yo procuro variar, sobre todo para no aburrirme a mí mismo y así intentar no aburrir a los demás. Entonces, depende muchísimo. También he notado... dentro de esa variedad de temas, que es curioso, ¿no? Que cuando intentas ser un poco sesudo y un poco dar tu opinión por la dificultad que entraña, ¿no? Lo que decías tú, que es que yo decía un montón de cosas que no tengo opinión y te la exigen todos los días. Y digo, pues, ¿qué voy a decir? No lo sé, no tengo que madurar. No sé qué decir, ¿no? Y es curioso. En esos temas de actualidad la gente suele pasar, pero cuando entras en cuestiones personales de... Hice hace poco, más Silvia lo sabrá, uno sobre mi nombre. Yo en realidad me llamo Eleuterio. Era curiosísimo, me encontré un día cuando iba a correos a un señor, iba a entregar una carta, y antes de entrar me dijo: hola, Eleuterio. Por lo conoceré, será familiar mío. Dice: no, es que yo me llamo Eleuterio también, y como somos tan poco nos conocemos y tal.
Correos te tiene fichado.
Sí, ya estaba mirando a ver si había algún tipo de
el gran hermano
de trampa. Bueno, además había que ver al personaje, era bastante inquietante y demás. Pues curiosamente ese tipo de cosas, pues, la gente se vuelve loca, ¿no? Entra un tal Heliodoro, que él también ha encontrado ese problema, y yo qué sé, gente de correos que ya saben quién es él, ¿no? O sea, es curioso, cuando intentas, cuanto más serio intentas, o serio entre comillas, intentas ser, la gente pasa más por encima, pero cuando entras al detalle este tonto, pues, es una barbaridad, la gente le provoca más.
Y bueno, ya por terminar esta ronda de preguntas, Rafa, los podcasts son mucho más complejos, no tienen nada que ver con el blog, ¿no? Necesitan una producción mayor, necesitan una preparación mayor. ¿Sabe uno en lo que se mete a hacer empezar un podcast? ¿Es consciente de todo lo que supone? ¿Y por qué un podcast, no? El esfuerzo, todo ese, uno lo sabe, lo va descubriendo y...
Bueno, la experiencia nuestra, voy a hablar un poco pues lo que ha supuesto lo que es Euskadi Digital y un poco pues lo que es el podcast, ya que la tarde tengo una ponencia presente de lo que es el mundo del podcasting, de hacer un podcasting, pues vamos a os voy a comentar un poco la experiencia. Lo nuestro quizás es el caso contrario a todo el vuestro. Nosotros ya estábamos haciendo ese programa, el podcast, pues no, cuando empezamos no existía, nosotros empezamos en el 2001, y a partir en julio del 2005 ya empezamos a hacer el feed de podcast y a poner los contenidos que ya hacíamos. O sea, realmente por eso digo que es contrario, porque no es que hayamos creado, era algo que ya estaba, ponerlo a disposición. Yo, cuando decidimos meternos en el mundo del podcast, yo lo hice por otro motivo, porque yo creo, es una cuestión ya un poco de fe, que a ver si el tiempo nos da la razón, que el que oye la radio, el que oye un contenido hablado, quiere elegir lo que quiere oír. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a poner la radio y oír un informativo. En un informativo, pues son, pongamos, 7 noticias que las ha seleccionado una persona y las ha puesto de una forma determinada, y tienes que oírlo desde el minuto 0 hasta el minuto 20. Es decir, tiene una forma y una organización. Y encima ese informativo se emite a las 10 y 5 minutos, con lo cual nos exige estar en ese momento. Yo, lo que creo es que el oyente, o sea, poniéndonos al lado del oyente, lo que quiere es, primero, oírlo cuando él quiera, O sea, que sea, como digo, el Chico Martini, donde estés y a la hora que estés. Es decir, que lo puedas escuchar cuando a ti te apetezca y de la forma que tú quieras. Y dándole más vueltas a todo esto, el fin al que ahora ya dentro de muy poco espero que lleguemos, es conseguir que un oyente pueda entrar en el sitio web nuestro y poderse construir el informativo. Es decir, tienes distintas informaciones y dices, esta, pongamos, de Movistar, no me interesa, no la oigo, esta tal, y que puedas oír las informaciones. Entonces, digamos que es un caso no de podcaster, además siempre lo digo bien claro, que hacemos podcast, pero tengo muy claro el espíritu de un podcaster y pienso que hay diferencias con lo que hacemos nosotros. O sea, sí que diferencio, valoro muchísimo a los podcasters. De hecho, en Euskadi Digital tenemos una franja horaria todos los días que dedicamos a emitir podcast. Gente que hace su podcast y se lo emitimos. Y es una forma de motivarles también, ¿no? Pues por decirles, oye, pensad que esto no es un juego. Si queréis hacerlo serio, tenéis la posibilidad de que salgáis aquí, pero por favor, pues mantened unos parámetros de calidad y un poquito de seriedad y saldréis. Y la gente se lo está tomando muy en serio y se están consiguiendo mejorar la calidad de los podcasters. O sea, veo que hay esa doble interacción. Por un lado, nosotros ponemos contenido en un podcast, pero también aprovechamos lo que hay en todo en lo que se produce de podcast de tecnología para poderlos emitir y que tengan un hueco ahí. Muchísima gente nos lo ha agradecido, que ha notado participación de oyentes nuestros y tal, o sea, que ven que es una aportación. Para nosotros estamos encantados y sí que quiero destacar que veo mucha diferencia entre lo que hace una persona como puede ser pues vosotros, un blogger que o tiene su trabajo y luego pues dedica un tiempo a hablar de lo que le gusta, de lo que hacemos nosotros, que digamos que el contenido ya estaba preparado y meditado. Así que,
pero aún así, lleva mucho más trabajo. Hay que preparar el contenido, hombre, lleva, y luego hay que hablarlo, ¿no?
Lleva mucho trabajo, pero yo creo que al final esto es cuestión de tiempo. Ya en cuanto llevas ya un tiempo y haces una mecánica, aprendes nuevas formas de edición. Antes tardábamos muchísimo, concretamente el programa que has citado, Enredando. Ese es un programa semanal de 2 horas que antes pues exigía cada una de las secciones. Mira, ahora voy a descubrir cosas de dentro de Enredando. Cada una de las secciones se hace por separado y luego se junta todo, lo cual exigía dedicar pues 20 minutos a grabar cada una de las secciones a lo largo de la semana, más luego un día tirarte 2 horas seguidas para hacer el programa. Ahora ya con editores y con otras cuestiones podemos editarlo, y un programa de 2 horas lo puedes hacer en, si quieres, en menos de una hora. Es decir, que ganas muchísimo tiempo. El día que se descubrió eso dijimos, qué barbaridad. O sea, es que estábamos trabajando el doble. O sea, te das cuenta de que estás trabajando 2 veces. Entonces, hay formas de mejorarlo. Hombre, me gustan las dos cosas. También me gusta hacer radio en vivo y sentir el directo, ¿no? Pero está claro que hay veces de que ya te tienes que ir a estos formatos, y sobre todo en un programa tan complicado como es Enredando, que participan tantas personas y es totalmente imposible poder quedar con todos ellos un mismo día, una misma hora. Cada uno tiene sus horarios y es la única forma de poder hacer.
Pues un poco ya hemos visto las motivaciones, que porque ya iniciado, pues voy a lanzar una serie de preguntas un poco para todos, y además la primera pregunta, que pensando en quién venía, lo primero que se me ocurrió es ¿por qué el nombre de un blog, no? Es decir, todos tenéis, yo creo que nombres en vuestros blogs, incluso en el podcast es un poco también curioso el nombre de Enredando, ¿no? Enre y Ando, ahí tiene un juego de palabras, pero tenéis nombres muy curiosos. ¿Cómo se elige el nombre de un blog para aquellos blogs que quieran empezar? ¿Qué pensáis? No penséis en nada y sale, y luego resulta que tiene gancho, porque el de MSCOGEA es, a mí me parece un nombre fantástico, y el Chucherías y Quien Calla. O sea, dices, bueno, ¿en qué tiene que estar pensando el tipo que pone este nombre, ¿no? Entonces, es curioso, pero luego todo encaja, ¿no? Luego todo tiene su sentido. Entonces, pues un poco para todos, ¿no? ¿Cómo elegís un nombre? ¿O hay que buscar algún nombre o tiene que salir?
Dios mío, te respondo primero, que lo mío es rapidísimo. Se llama Mi Mesa Cogea porque yo me creé un correo que se llamaba mimesacogea@yahoo.es y no me acuerdo por qué le puse.
Pero sin embargo, luego los contenidos, o sea, la forma que tienes de enfocar los contenidos, pues no es porque tu mesa personal coge, sino que siempre es poner ese punto, ¿no?, del comentario de las cosas. Uh-huh. Pero dices, la mesa que coge es siempre la mesa un poco discordante, ¿no? Entonces, uh-huh, tu blog responde un poco a eso. Entonces, aunque sea una casualidad, siempre ves que hay...
Eso te das cuenta que está en tu mente, ¿no?
Sí, sí, no, por eso que pues no hay un proceso de elaboración de
buscar. Qué va, qué va.
Y en tu caso, Terry, por ejemplo, que sí que es...
Pues yo, como al principio no tenía muy claro cuál iban a ser los contenidos, quería dar simplemente una sensación de variedad. De variedad y de, bueno, unas cosas más dulces, otras cosas más agrias. No sé, Quincalla es muy sonoro, es una palabra que siempre me ha encantado. Y Chucherías, como en aquella época fue cuando nació mi hijo, y estaba todo el día pues entre parques, toboganes y eso, y elogiendo jamoncitos de goma o ositos de colores, pues bueno, no sé. Es sobre todo sonoro y da un poco el sentido que quería darle de variedad y de, bueno, y ser unas veces un poco más crítico y otras veces más edulcorado.
Pero hay un proceso de reflexión a la hora de buscarlo, en tu caso, ¿no? O sea,
sí, bueno, pero no te creas que...
No sé, pero
10 minutos, ¿no?
No importa mucho el nombre, ¿no? En tu caso es micabeza.com, fue tu
sí,
primer...
Sí, se lo pensé bastante porque quería comprar el dominio, quería que fuera algo cortito. Y aparte, como iba a escribir sobre temas tan personales, pues quería escribir algo sobre... Bueno, pedí un título que tuviese que ver con mi cabeza, ¿no? Que era, que te dejara bien marcado que eran cosas mías, que no eran cosas generales. Aunque luego había mucho pervertido que me decía, yo pienso lo mismo que tú y dices, joder.
Vale, y en vuestro caso sí que hay más juego de palabras, ¿no? Al menos como
sí,
lo
no.
presentáis.
Enredando, el nombre Enredando viene del año 1998. Yo comencé en radio en el año 95 con un programa que se llama Mundo Informático, y luego ya al cambiar de medio de comunicación le cambiamos también el nombre del programa y es cuando nació Enredando. O sea, realmente el nombre viene pues del año 98 quizá. Es decir, que ya lleva su tiempo y bueno, pues cuando ya arrancó Euskadi Digital pues mantuvimos el nombre porque ya nos gustaba y siguió. Quiero decir que es un proceso que surgió pues, no sé, pues sí, efectivamente por el juego de palabras y que es muy bonito, no sé.
Entonces, ¿cómo son los inicios de uno? ¿Cómo llegan los primeros visitantes? Cuando uno escribe algo y pasa las primeras horas después de que lo haga publicar, de los primeros posts, ¿qué os pasa? ¿Qué pensáis? ¿Qué...
Yo, pues lo mío fue enfermizo. Yo soy el típico. O sea, yo empecé a abrir el blog ese, ¿no? El de micabeza.com y quería triunfar, ¿no? Quería triunfar de la noche a la mañana. Yo era el típico enfermo que se metía en otros blogs. Tu blog está bien, pero me gusta más este, micabeza.com. Y hacía chorradas así, era el típico troll. Y nada, la verdad que estuve recibiendo insultos y, o sea, venía la gente a insultarme, no a leerme, ¿no? Por esas cosas, porque se notaba, ¿no? Yo al principio decía, joder, ¿cómo lo saben? Pero ya luego con el tiempo te das cuenta que la gente lo sabe porque no es idiota. Y nada, y ya luego pues conseguí eso, me metí en el concurso 20 blogs y ya se mola de Dios.
Y vosotros en vuestro caso, como os doy igual, escribís y bueno, no me importa que haya gente, que no haya gente, no...
A mí, por eso. A mí no, la verdad, o sea, quiero decir que el proceso se queda satisfecho en cuanto lo publico. Si luego ya lo lee la gente, es encantado, wow. Y si luego ya pone algún comentario, aunque sea insultante, pues, pues mucho mejor. Pasa que yo creo que en mi caso particular es un poco distinto, porque aunque en esencia el blog, digamos, tiene un ámbito internacional, mundial y estelar, pues bueno, hacerlo en una comunidad autónoma pequeña, pues... Digamos que ese intercambio de opiniones del que hablaba antes, pues es casi un intercambio de personas, ¿no? Y a mí me han ocurrido cosas muy alucinantes, como un comentario de alguien que dice, joder, pues voy todos los días, tomo el mismo autobús que tú todos los días y pensaba que eras informático, no sabía que eras periodista, y demás, joder, y ahora voy en el autobús, ¿sabes? A ver quién será, ¿no? ¿Quién será? Pues eso, que es mucho más cercano, ¿no?
En tu caso supongo que si el primer post fue sobre el chiste de Madeline McCann...
No, pero no fue el primero.
Ah, no.
No, no entré con Madeline McCann. Nunca yo entré con Madeline McCann. No, en mi caso fue... O sea, yo creo que todo el mundo que hace el blog quiere que te lean, si no...
No, pero si no, la pregunta iba por eso, porque hay toda la gente que empieza un blog, sobre todo a determinadas edades, también eso se nota un poco en el ciclo de madurez, tanto de las personas como del blog, que cuando hay gente con 18 o 20 años que inicia un blog... Sí. Es un poco lo que le pasaba a Rafa, aunque ya con 31, pero es un caso especial, ¿no? De que va por todo, hey, tengo un blog, ¿no?
Entonces, yo no lo hice. Yo es que el planteamiento fue distinto. Como yo en principio lo creé, como yo no tenía ni idea de lo que era un blog, vaya por delante, porque el chico además es el que os he dicho que me lo recomendó, es asesor web. Entonces, como yo no sabía muy bien de qué iba el tema, yo linkeé a mis colegas guionistas y hablaba de televisión prácticamente, y era como, pues eso, poner cosas en común, ¿no?, de las productoras y tal. Y lo que pasa es que luego me fui dando cuenta, poco a poco, cuando escribí, creo que el cuarto artículo, creo que era sobre cosas que no puedes decir en televisión, ¿vale? Y ese ya se meneó y llegó a portada. Creo que eran 10 frases que no, evidentemente, por sentido común, no podrías decir nunca en un programa. Y eso se meneó y ya había mogollón de comentarios diciendo, pues Zapatero, pues el PSOE creó el GAL. Y entonces ya vi por dónde iban los tiros. Dije, ah, vale, o sea, esto va por aquí. Y ya el primero que ya lo petó mucho fue la entrevista al jefe de ETA. Hicieron una entrevista falsa al jefe de ETA y a partir de ahí... o sea, ese artículo fue el que marcó ya el rumbo que luego ha seguido en esa cogeada.
Y en vuestro caso, que la interacción es un poco más Es decir, cuando pues tenéis un programa de radio, tenéis unos medios de comunicación con vuestra audiencia, uh-huh. pero cuando decidís, digamos, ofrecer esta posibilidad que tú dices de que el contenido esté al autor, cuando iniciéis ese cambio, ¿no? esa actualización a la tecnología actual, ¿no? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Os ha respondido a vuestras expectativas?
No, ha superado. Ha superado, quiero decir, que hay muchos días a la semana que dices, ¿y qué hago en FM? O sea, de verdad, es una respuesta muy diferente. Estamos lanzando un mismo programa en FM y en Internet, online y podcast, y de verdad, es que hay días que dices, bueno, ¿y para qué estoy dándole corriente al emisor del FM? Porque es que el feedback... Es decir, cuando estamos en Internet, yo creo que lo normal es responder. O sea, te sientes más cercano. Cuando oyes un programa en la radio, dices, ¿cómo lo voy a llamar yo? Si yo soy un pobre hombre que no sé qué, ¿cómo voy a llamar a estos que, jo, fíjate lo que tienen ahí? Y dices, pues si somos los mismos. Entonces te das cuenta de que hay una diferencia, nuestro caso es clarísimo. O sea, incluso ahora estamos haciendo una encuesta, estamos midiendo cuánta gente tenemos en FM, y nos estamos dando cuenta que hay mucho más en Internet, y que hay gente que incluso nos oye por los dos medios. Va en el coche, lo va oyendo y dice, hay un detalle que no sé, no pasa nada. Como sé que están en la web y dónde están, me lo descargo y ahí puedo tener los contenidos. Es decir, la suma, sabiéndola llevar y tal, es muy interesante. Como os digo, desde luego, muchísimo más la respuesta, el feedback de Internet, sin lugar a dudas. Y así de detalles curiosos, bueno, pues la gente sí que participa. Nos envía muchísima participación. Tenemos una sección que es de resolver dudas informáticas, que es líder. O sea, esa sección en cuanto se pueda, será un programa propio. Porque hay muchísima gente pues que tiene dudas del día a día, que quiere resolver. Y bueno, ya sabe que nosotros no somos, pues, es nada. Pero, o sea, lo único que hacemos es ponerlo encima. Hablamos, tenemos gente que tiene experiencia, pero tampoco puede resolver el 100% de todos los problemas que hay. Se exponen y lo normal es que recibamos respuesta a los usuarios ayudándonos a responder a otros usuarios. O sea, es impresionante cómo tienes una duda y dices, por ejemplo, una distribución de Windows XP en USB. Lo dices así, seguro que lo comento a vosotros, y dices, pues no tengo ni idea. Bueno, pues sí, pero perdonad, que no ha aparecido una, han aparecido dos, que nos lo ha ofrecido un oyente. Y nos ha dicho, aquí tenéis la dirección, esta es una y esta es otra. Dice, bueno, no sé si es mucho muy legal, decía la persona esta, pues evidentemente dice, claro, no es legal, vale, pero existen, y ha habido alguien que nos lo ha sacado. Es decir, la suma está muy bien, y sobre todo, que no nos vean como que estamos ahí arriba y resolvemos las dudas, sino que siempre lo ofrecemos para que la gente participe, y la gente agarra el guante perfectamente y nos ayuda, ¿eh? O sea que...
Es una especie de hablar por hablar informático, ¿no?
Sí, sí. O sea, se expone. Uh-huh. Tenemos un oyente que pregunta que cómo puede hacer. Hemos tenido un caso, bueno, que nos ha llevado como dos meses, porque el oyente cada vez lo iba complicando más, de cómo conectar. Tenía dos ordenadores. Uno con Windows XP y otro era un Mac. Y quería, a través del Windows XP, que era el que tenía conexión a Internet, que se conectara el Mac, o sea, que hiciera de proxy, que hiciera de conexión. Sí, sí. Pero bueno, esto, claro, ya cuando resolvimos esa duda, dicen, bueno, pero es que realmente el Mac está por Wi-Fi. Entonces, es decir, la pregunta cada vez iba tomando ya unos tintes que vamos, me acuerdo que ya carcajada limpia. O sea, cuando la persona que decía bueno, tenemos la respuesta, ¿os acordáis de esa consulta? Y yo decía, no, nos persigue la consulta, pero bueno, otra vez. Y dice, sí, bueno, ahora hay un aporte y tal. Quiero decir que el que para yo, si me pongo en el pellejo de quien lo oye, hombre, es instructivo, es divertido y aprendes, o sea, está claro. O sea, eso es lo bonito que tiene todo esto, ¿no? El que puedes hacer un poco el indio diciendo, pero bueno, por favor, otra vez la pregunta esta, pero nos está persiguiendo.
Lo bueno que en el podcast puede pasar para adelante, ¿no?
Claro. No, pero si la gente se quedaba, vamos, eso ya digo, se lo va a convertir en una telenovela. Y bueno, Rafa, no te metías, o sea, no te lo vas a creer, pero la persona está, ha contestado, no, más, hay más consulta. Dice, sí, sí. Y bueno, esa forma de interactuar está muy bien. Os voy a poner como anécdota, nosotros recibimos la forma de participación en nuestro programa es el foro, correo electrónico y buzón de voz. Tenemos un número de teléfono que se puede llamar en cualquier momento y es un buzón de voz, dejas el mensaje grabado y lo emitimos. Y tenemos gente que participa por ese método y la participación más divertida que hemos tenido y real y que te demuestra que estás hablando con gente pues de a pie, es decir, que no son expertos informáticos. Es que nos llamó un hombre que tenía una empresa, él era autónomo, y lo primero nos agradeció por el programa, por un motivo. Dice, es que, mira, acabo de hacer un curso de formación en nuevas tecnologías, he aprendido cuatro cosas. La verdad es que, bueno, me desenvuelvo, pero tampoco soy un fiera. Y resulta que acaba el curso y dice, es como si te lanzan al vacío. Y dices, ¡oh! ¿Y ahora qué? Y dice, bueno, gracias a vosotros pues oigo cosas y me ayuda a mantenerme un poquito ahí en el ajo, ¿no? Dice, bueno, tengo un problema. Mi ordenador no tiene un virus. Tiene una garrapata. Dice, esto es una garrapata. Dice, porque es que no hay forma de quitarlo. Yo cada vez que abro el navegador, joder, me sale una página guarra. Dice, es que no puede ser. Y le he pasado ya programas y tal. Bueno, le explicamos el antivirus. Dice, ya lo he instalado. Y ya está, ya. Oye, he conseguido. Pero es que tengo una empresa que siempre que abro el navegador, me sale ahí. Es una empresa... Ah, pero la he cazado. Voy a ir a por ellos. Lo decía así, ¿eh?, en el mensaje. Era digno de oír, vamos. Me acuerdo que tuvimos un cachondeo entre nosotros con ese mensaje. Voy a ir a por ellos. La empresa se llama About Blank. Y siempre que abro el navegador, siempre me sale. Y me decía un compañero mío, dice, oye, Rafa, sugiérele que meta en Google About Blank, a ver qué le sale. Bueno, pues esas son las anécdotas, ¿no? De que ves que realmente la gente pues necesita este tipo de cosas y que puedes explicar y puedes enseñar. Que sí, efectivamente, o sea, el que está acostumbrado sabe lo que es el About Blank, pero a una persona que no piensa que tiene la página secuestrada y que le están poniendo ahí una pantalla en blanco para que no pueda ver lo que tiene detrás... Esas son las anécdotas.
Mutuo, eso,
¿eh? Sí, sí. Sí.
Estamos hablando un poco del feedback, ¿no?, de la comunicación con la gente, y hay un tema que en los blogs particularmente es intenso. Rafa ha comentado algo, ¿no?, de los trolls, ¿no? ¿Cómo evita que uno que los trolls interfieran en esa comunicación y puedan acabar destruyendo el blog, ¿no? Rafa, por ejemplo, has tenido...
Bueno, yo en primer lugar, darle las gracias por no haber pedido, haber vuelto. Patrick, me rompió todo.
Ha habido unos segundos de mal rollo.
Gracias por volver. Los trolls es complicado, ¿no? Porque, yo siento como... a lo mejor tengo el síndrome de Estocolmo con ellos, o les tengo ternura realmente a los trolls, porque normalmente una persona que te da la importancia para meterse en tu página web todos los días, insultarte 30, 50 veces... Por peso es una persona muy, muy, muy desgraciada, que está delante del ordenador mucho, mucho tiempo y no tiene otra vida. Y entonces, claro, ¿sabes? Da pena realmente, porque que te hagan eso te da bastante pena. ¿Cómo cargártelos? Pues si tienes una buena estructura web, que no sea la coctelera, que es muy mala, por ejemplo, WordPress, lo que sea, pues nada, spam y punto. Y ya luego, si no te los puedes librar con ellos por spam, pues si no te queda otra, si estás recibiendo amenazas de muerte como recibo yo, bueno, recibe mi novia más bien, pues recibo a una señora que está muy loca, que está obsesionada conmigo, así que fíjense si tiene que estar loca, y tiene 50 años para allá, es súper fea, y nada, y entonces me deja, se deja cada día amenazas de muerte a mi novia, puerca, 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 le masticas la polla, no sé qué, está muy loca. Y nada, realmente al final solo te queda ya la denuncia, porque ¿qué vas a hacer?
¿Vosotros habéis tenido problemas con los trolls? ¿Os suena algún problema? Igual los que tenemos.
Yo tengo uno, pero es que tengo uno, pero es que llamarle troll es. Hay un tío que empezó hace tiempo a entrar, firma Hobbs. Yo creo que es un colectivo más que una persona, ya es un cargo. Y me insulta, pero nunca, amenazas nunca. Yo no tengo amenazas por una razón, yo creo que no tengo amenazas por una razón. Porque yo hablo muchísimo de ETA. Igual uno de cada cinco posts es de ETA. Entonces probablemente la gente tenga la sensación, acertada además, de que si alguien habla de ETA y le amenazas, tu nivel de riesgo se dispara muy alto. Entonces yo amenazas no recibo. Yo recibo gente que discute muchísimo. Y luego uno, Hobbs, que es un señor, que yo creo que no lo es, que son varios, que están locos y que juegan un poco a decir lo contrario. Como yo juego con la ironía, pues él juega con la ironía generando el personaje opuesto. Pero no lo considero un troll. Yo creo que juega lo mismo. Es un tío que juega exactamente lo mismo que
pero
juego
no,
yo.
¿No distorsionan un poco la comunicación?
No, porque en mi blog la comunicación nace distorsionada. Con lo cual nada lo puede distorsionar.
En el único caso lo arreglarían, ¿no?
Claro, en todo caso lo arreglarían. O sea, por ejemplo, yo ahora coloco... He escrito una cosa que son... 5 medidas de la Unión Europea para reformar el mercado laboral, que son 5 puntos irónicos para putear al trabajador. Entonces Hobbes coloca un comentario en el que dice, pues es un hijo de puta, si esto... No, nadie es tan tonto. sea, nadie es tan tonto.
Se supone, ¿no?
Bueno, bueno. No, porque tiene una trayectoria, sí, tío. Sí, sí, sí. Tiene una trayectoria muy amplia. Y siempre juega, o sea, es alguien que ya juega directamente a lo mismo que yo, pero en el papel opuesto.
No busca la provocación, sino simplemente...
Yo creo que me sigue el rollo. Me sigue el rollo.
¿En tu caso?
Pues cuando la plataforma del periódico empezó a... Bueno, el periódico, la plataforma data de como hace 6 años o así, cuando Rioja.com empezó a funcionar muchísimo. Y en realidad toda la gente que colaboramos en papel nos ofrecieron la posibilidad... Bueno, yo la tenía antes el blog y el resto, digamos, que se unió, ¿no? Lo mismo. Las cosas que se publicaban de semana luego se volcaban. Y hubo una temporada que entró alguien, y supongo que era la misma persona, pero muy, muy intensamente y en plan muy agresivo y además... con datos personales, lo que hablamos, ¿no? De ser un círculo tan cerrado, datos muy personales, joder, mucha gente le acojó, ¿no? Y de hecho muchos de ellos cerraron directamente el blog, porque quiere decir que tampoco cobras más, ni tienes necesidades, bueno. Y solo dos o tres aguantamos, pues simplemente pues, dejándolo pasar, ¿no? Pues, sin hacerle demasiado caso. Y yo creo que fue la directa porque, bueno, al cabo del tiempo, a los 6-7 meses, pues dejó de entrar. O a lo mejor entra y ya se dedica a opinar y no a insultar. Y bueno, yo creo que... precisamente el encanto que tiene el blog, que, bueno, tú lo comentabas antes, ¿no? Que en internet tienes muchas más un feedback mucho mayor que en papel o en la radio.
Eso también, ¿no? Lo notáis. Yo he visto
una
muchos,
barbaridad,
en
una
muchos barbaridad. Medios escritos antes, sí. que pone el email de quien lo ha escrito,
sí, sí.
Se recibe poca cosa, ¿no?
Muy poco. Ya te digo, yo en la columna semanal pongo el email y ya te digo tres en cuestión de 4 años o algo así,
¿no? Debo decir que con la tele no es el mismo. O sea.
Con la tele es diferente.
Con la tele es diferente. El Hormiguero recibe una media de 1000 mails diarios.
Y bueno, paquetes, es un programa nacional. Y
sí, es un time y tal, pero vamos. Uh-huh. Es que cuando lo estabas diciendo, estaba pensando yo. Nosotros tenemos un tío solo para leer mails y envíos. Envíos de que los críos y tal.
Pero la tele yo creo que igual está más hecha la participación. Estamos acostumbrados a ver los SMS.
Sí, nosotros no tenemos SMS.
La gente lo tiene, ya, pero que quiero decir que la gente igual está. No me refiero al programa, sino me refiero al medio.
Ya.
Que la gente, la tele ya lo ve más participativo, quizás, pues porque se ve más.
A mí me ha sorprendido mucho. Claro. Sobre todo este programa es en el que más feedback hay de los que yo he estado con amplísima diferencia. O sea, es una cantidad brutal la de cosas que entran cada día.
No, pero sí que es un medio más caliente, ¿no? Y la gente está viendo la televisión en su casa y dice, hostia, bueno,
pero
claro, está leyendo un periódico y dices, joder, tienes que encender el ordenador, tienes que enviar un email, tengo que hacer una carta al director, eso requiere muchísimo trabajo.
Sí, sí. Por ejemplo, en el caso de La Rioja, la última campaña electoral, casi todos los candidatos riojanos han tenido un blog en La Rioja, ¿no?
Sí.
Supongo que la actividad habrá cesado ya, pasada la campaña electoral.
Sí, yo creo que alguno lo mantiene.
Casi todos, pero ahí sí que había más pique, ¿no? Porque ahí... sobre todo se veían comentarios más de ataque, ¿no? Respecto de unos de otros, y sí que la comunicación era un poco deficiente.
Bueno, yo soy un poco crítico con eso, quiero decir que era más desde mi punto de vista, ¿eh? Una especie de como de fachada, de joder, todo el mundo tiene que tener un blog y el candidato, que dudo que el candidato se lo escribiera, vaya, que eso sería la consigna de Ferrazo de Moncloa, y bueno, pues ahí se volcaba, ¿no? No tenía más interés. Y luego la gente que entraba, claramente
pero
era de...
Sí que, por ejemplo, yo en el seguimiento a unos blogs de La Rioja, pues sí que hay perfiles... un poco lo que comentábamos, ¿no? En La Rioja no sé si porque somos poquitos y tenemos tendencia a llevarnos bastante bien. Uh-huh. Tampoco ves que haya bloggers que tengan muchos problemas de trolls ni que haya...
Bueno, ya te digo, nosotros tuvimos una temporada de que...
Sería
vasco. yo es que ya, claro,
estas cosas lo estabas diciendo y yo lo veía.
Es que a mí estas cosas me encantan porque luego no tienes ni idea y empiezas a saltar hilos que seguro que no tienen ningún fundamento.
Pero en estas elecciones sí que, por ejemplo, se ha notado mucha actividad... digamos que se sale fuera de lo que son los comentarios nomás en los blogs, ¿no? En los blogs de los políticos, y que he visto comentarios más ofensivos,
sí,
y
no
pudiendo la línea un poco más allá, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo tampoco los frecuento mucho, la verdad, me aburren un poco. Pero bueno, es que esa es otra de las cuestiones que quería introducir, que el tema de los blogs, desde mi punto de vista, se ha democratizado mucho, pero a la baja. Quiero decir, que es que hace 3 años y medio, y fíjate que era tarde, joder, tenía un blog, era, o sea, nadie sabía casi ni lo que era ni cómo podías entrar, joder, y es que ahora cualquiera lo tiene, ¿no? Y cualquiera escribe de lo que sea. Y entonces, por lo menos es mi sensación, a mí me ha aburrido un poco en el sentido de que, joder, que antes buscabas y siempre encontrabas algo interesante, ¿no? Joder, ahora es que tienes que cribar mucho, o ya entro a los 3 o 4 de siempre que se tiene una garantía de contenido, ¿sabes? Pero es que si no, el típico chaval o la típica señora que está contando sus cosas, que bueno, a no ser que tengas una vida fantástica y llena de mujeres locas, como en su caso y tal, pues sí, ¿no? Pero a mí por lo general me aburre un poco. Y esa masificación, como desde mi punto de vista, ha perdido un poco la chispa, a no ser que encuentres algo que realmente te enganche.
De hecho, yo ahora tengo un encargo del programa, que es buscar, lo comentábamos el otro día, me han encargado buscar, queremos contratar guionistas muy jóvenes, chicos y chicas, que no tengan nada de experiencia en televisión en el programa. Y me han dicho, busca ver por internet, por los blogs. Digo, ¿cómo cojones? Esa frase es la mierda. O sea, pues vamos, me tienes que dar 5 años de vacaciones y es que busca. Claro, ¿cómo cojones hace eso?
Pero te da la sensación de que todo el mundo lo...
Claro, no, no, empiezas
soltando de links del sábado. Bueno, pues vale. O sea, interesante para ti, ¿no? Pero no...
Sí, sí.
Y en vuestro caso supongo que no, vosotros no tenéis un problema tan directo, ¿no?
No. Hombre, casos así de oyentes que igual te puedan decir que no están de acuerdo tal, la verdad es que lo hacen de una forma muy correcta, lo pueden hacer en el foro o en diferentes formas. Es raro, pues, porque, no sé, yo creo que la gente no nos respeta o no sé qué...
También el esfuerzo que hay que tomarse para leer un post no es el mismo que para leer un portal.
Claro.
La posibilidad de que un enajenado se lea un post,
claro,
es mucho mayor que...
Claro, y lo que pasa es que también tiene la posibilidad que te conteste en voz. Con lo cual, pues...
Da más miedo, ¿no?
Pues, Rafa, te animo a que te inicies en el podcast para que puedas oír las respuestas en voz de tus... Por eso. Bueno, hay unos sintetizadores de voz. Si quieres, puedes usar ahí. Tú escribes que te haga la voz y que luego respondan, porque desde luego yo pienso que ya... Es que no me hago la idea de cómo podría ser, pero desde luego sería, en tu caso, el tema voz me gusta como experiencia, ¿eh? ¿No crees que sería divertido? Y créeme que yo estoy convencido de que entraría mucha gente, porque crearía todavía más morbo el oír la voz de quien le dice y lo que le dice. Es una cuestión de morbo, sí, o sea, está claro, pero yo creo que sería... Sí. Bueno, claro, esto podría ganar de nivel, ¿no? Porque claro, ya si lo puedes oír y puede mejorar mucho las contestaciones que tengas, ¿no? O sea, no, pero desde luego la voz aporta mucho, o sea, que transmite más cosas. Es lo mismo que el email y el teléfono, lo habéis oído un montón de veces, ¿no? Que cuidado cuando escribimos un email, que puede haber muchos malentendidos porque hay una serie de cualidades que no se transmiten a través del email. Pues en esto pasa igual, o sea, que el podcast, pues al que le gusta, ese es el motivo fundamental, ¿no? Igual que en el blog no voy a descubrir nada, desde luego la regularidad es fundamental. O sea, si lo haces uno a la semana y por favor, porque tus oyentes lectores van a estar esperándolo, o sea, el que de verdad lo quiere, entonces busca, que lo que aconsejo es a quien empiece, que se busque una periodicidad que pueda asumir, no porque ahora estés con muchas ganas y que puedes llenar muchas hojas o muchos minutos, pues pienses de que va a ser siempre así, llegará momentos en los que no puedes escribir con tanta regularidad, pues que cada cual busque su punto, pero yo creo que lo fundamental es la regularidad, sea la que sea, pero si tú sabes que es igual que la revista, si sabes que es una vez al mes, pues una vez al mes, si es una vez cada 2 semanas, pues... Pero mantener esa regularidad. La regularidad es fundamental para mantener y subir esa audiencia que se puede tener.
¿Tenéis algún criterio? ¿Os portáis un poco a escribir o estáis un poco libres?
Yo, por contrato, tengo que escribir todos los días, así que por eso escribo las mierdas que escribo. Y. Eso, sí, tengo que escribir.
Pero vosotros sí que sois más libres, ¿no? Bueno, tú también.
Bueno, yo sí, es una disciplina obligada. Semanalmente, al menos, ya te digo, la columna del periódico la vuelco siempre y luego alguna cosa mía de vez en cuando.
Sí, lo que pasa es que le pasa, ¿no? Como que vas a correr.
Exactamente, y... sí, es que eso se merecía.
O el señor que se choca con la estatua, ¿no?
Por ejemplo.
Que...
Eso se lo comentaba él antes, eso es una especie de alter ego que a veces saco cuando hay algo que me chirría mucho, que no sé, que va a ofender demasiado, pues bueno, me busco ese alter ego. Y de vez en cuando lo saca a pasear, se choca con la estatua de Ibarrola o...
¡Oh, Dios mío!
Sí. Luego te la enseño cuando vayas a la Bologna.
Y en tu caso, que estás todo el día creando,
Estoy todo el día creando.
Porque eres guionista, supone que algo creas, ¿no? O sea, algo se te ocurre, ¿no?
La frase ha sido...
Y todavía te da para...
Sí, no...
¿Te pones alguna disciplina en ese sentido?
Intento escribir 4 a la semana. Y como la mayoría están movidas por la ira, como lo de la reforma del mercado laboral europeo y tal, pues tampoco me cuesta mucho, porque igual acabo, como además escribo en varias cosas de televisión, igual acabo un guión y para oxigenar un poco, pues digo, voy a escribir sobre los cabrones estos, y hago uno sobre esos.
Es una terapia posibles. Para sacar la mal.
Sí, claro. Claro.
Educadamente,
eso es verdad. Además, últimamente el mundo está, vamos, que podría no parar de escribir el blog. Podría, vamos.
Y estáis un poco hablando también de controlar calidad de contenidos. ¿Qué os parecen los agregadores de noticias tipo Meneame, conocéis cómo funciona esto, os parece bien, os parece mal. Hay gente que es muy crítica con este tipo de cosas porque contribuyen a difundir cosas que no tienen calidad y que hacen que se reduzca un poco la calidad de los medios. Porque si al final vamos a este tipo de agregadores, ya digo, por ejemplo, el caso de MNAME, tenemos las noticias que hay cualquier periódico, más el 70% de lo que resta son tonterías y puedes encontrar un 20% de cosas interesantes o no. ¿Conocéis? ¿Lo habéis sufrido el efecto MNAME? ¿Qué os parecen este tipo de cosas para ayudaros a filtrar calidad o buscar información?
Bueno, hay un exceso de... lo digo en interrogante. ¿Hay un exceso de información o no? Pues yo creo que no. Que lo hay, pero que es óptimo. Hay que hacer la criba. Siempre dudas, pues... O sea, si antes leías el periódico y decías, pues si lo dice el periódico, es verdad. Yo creo que Internet lo que nos ha ayudado es a... Cuando leemos algo... Ya nos lo preguntamos, ¿esto es verdad o no es verdad? En Internet podemos estar investigando todo el rato, así que creo que esos servicios son positivos.
¿Tú en tu caso, por ejemplo, lo has citado?
¿No? Yo podría decir tres cosas de MNAME. Una, que a mí me parece bien, o sea, me parece un servicio que está bien. Dos, que tiene muchos problemas, y por ejemplo, yo soy la prueba viviente de que tiene muchos problemas MNAME. Yo cada puta mierda que escribo se menea y una de cada cuatro putas mierdas llega a portada. Entonces hay mucha gente que con toda la puta razón del mundo me escribe diciéndome, oye, una de cada cuatro putas mierdas que escribas acaba en portada, cosa que al final es casi perjudicial para mí, porque yo no necesito que me meneen. Y sí es cierto que muchas veces, pues incluso desde el trabajo, porque meneame es una cosa que utilizan mucho las televisiones, programas como Buena Fuente, los late nights, muchas veces la información se nutre de ahí. Y claro, al final es como, joder, ya está este hijo de puta otra vez con una puta mierda de ETA ahí en primera. También el problema es un poco del usuario, que incluso del que lo cuelga, ¿no? Bueno, por lo que he visto, yo nunca he colgado nada de MNAME, pero he visto que hay etiquetas de humor, de humor, de actualidad y no sé qué, y muchas veces la gente se enfada y con razón. La entrevista con el jefe de ETA la colgaron como información. Claro, de repente tuve ahí la hostia de visitas, la gente empezaba a leer, que no sé qué de Castro Urdiales, decían, pero esto qué puta mierda es. O sea que...
¿Y no has tenido problemas con ese tipo de...
No, ahora no.
¿No?
No. No. ¿Problemas? ¿Qué, problemas de qué tipo?
Pues de que...
Sí. No, no, pero a eso me refería, que no...
O sea, yo creo que... Sí que redirigen usuarios, digamos, de baja calidad, entre comillas, sí. ¿No? Es gente que busca información de consumo muy rápido y que generalmente no aporta comentarios interesantes o que enriquezcan la información, ¿no?
Pues yo creo que sea porque las netas son tan tontas que no saben utilizar Internet.
No, yo creo lo de las amenazas es lo que decía antes. Yo creo que no tengo ninguna amenaza, no he tenido nunca. De hecho, yo nunca borro un comentario en mi mesa coger. Bueno, borré uno pues sin querer, lo siento. Además le puse perdón, dije, oye, anónimo, te borro sin querer. Yo creo que no tengo amenazas porque el tema es tan heavy. O sea, sería tan peligroso que alguien haga un artículo de ETA y alguien la amenace, porque evidentemente a mí, si yo hago un artículo de ETA y recibo una amenaza, y yo hago un artículo de ETA cada semana y recibo una amenaza, vamos, ni lo pienso, ¿no? Directamente vivo en el casco viejo de Bilbao.
No, por eso.
Ni lo pienso. Entonces yo creo que es por eso, la gente se da cuenta, dice, hostia, si le pongo una amenaza a este tío, tengo aquí a la Ertzaintza a los dos minutos. Así que no, nunca he tenido ninguna amenaza.
Y en el caso de La Rioja, que es una comunidad pequeña donde hay bastantes blogs, pero bueno, no ¿cómo hay alguna herramienta que nos permita localizar blogs riojanos o de temática riojana?
Yo creo que sí, que a través de la plataforma del periódico prácticamente la mayoría de ellos son de autores locales, ¿no? Pero claro, ha ido creciendo en 6 años una barbaridad, porque hablamos, ¿no? Que cualquiera, simplemente con registrarte puedes meter tu propio blog, ¿no? Con lo cual, sí, está bien, pero lo que hablabas tú, mucha gente toma las opiniones del blog como información y a mí me parece bien que cada uno pueda expresar lo que quiera, pero luego al mismo tiempo, pues bueno, pues es mucho más dificultoso encontrar lo que tú quieres, ¿no? Hacer esa activa de la que hablabas.
Eso también pasa con los medios tradicionales. Es decir, al final hay ese pequeño grupo de gente que toma lo que dice un periodista, pues, información cierta y que va a misa. Solo que ha habido una criba que no es popular, sino que es con méritos, lo que quieras llamar. Pero son igual de válidas o de inválidas. Tienes los mismos cabreos que de David, y de los libros robustos, los casos.
En esa aportación que hay desde, digamos, los blogs y tal, por ejemplo, hay una cosa que yo percibo, no sé, supongo que lo veréis igual, y para hablar un poco del impacto que tienen en los medios tradicionales, ¿no? Que yo cuando escribo algo, generalmente buscas las fuentes, ¿no? Es decir, si el Parlamento Europeo hace algo, yo voy y busco la información en el Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, siempre cualquiera puede rastrear lo que yo he opinado o lo que yo he escrito, por un poco eso, que es lo que no había en los medios tradicionales, ¿no? Que la opinión del medio tradicional es la opinión del periodista y hay que darle cierto halo de credibilidad, bueno, pues porque la tiene y porque ha sido así, pero sí que es más fácil encontrar cada vez en los medios digitales ese mismo tipo de información, ¿no? Que cuando un medio digital aborda una noticia, si está soportada en documentos, pone el enlace a los documentos, ¿no? Ese impacto lo vais notando, sobre todo en tú que trabajas en un medio más tradicional, o incluso la televisión que pueda poner sus contenidos en internet y los informativos, o cuál es el impacto que veis.
Sí, bueno, yo lo diferencio, o sea, lo que es larioja.com, es que en realidad es el periódico volcado ahí, que bueno, sí que puedes tener más acceso a las fuentes de tal, y luego lo que son los blogs, ¿no? Que eso ya es más opinativo y bueno, hay que decir que ahí no hay, la única fuente eres tú mismo, ¿no? Lo que hablabas tú, pero es que yo creo que a todos nos ocurre, ¿no? Cuando un director que a ti te gusta estrena película, pues vas a ver por qué es el director, ¿no? O tú siempre te compras El País o El Mundo, pues escuchas a Jiménez Los Santos, pues porque es él, ¿no? Y si se va de las copias y se marcha a otro lado, pues lo sé ya, habrá gente que lo seguirá escuchando.
A la ser.
A la ser, pues. Eso sí que sería.
¿Te imaginas? ¿Qué mensaje ahí? Las mañanas. Sí.
De hecho, yo voy a poner el blog en vez de Alfa y Omega, ¿no? O sea, ya estaba.
Ya tienes, pues para.
Se pasa a la ser, ¿no, Jiménez? Me lo menean en la primera y luego me dicen, hijo de puta, que es mentira.
Es un poco de tu estilo, ¿no? Pero sí que yo personalmente percibo un impacto, ¿no? Tú que trabajas también en un medio muy grande y muy volcado con lo digital, ¿no? De que se está obligando también un poco a los medios a cambiar el chip, ¿no? A pensar en lo digital y en lo que hay en Internet.
Sí, solo que yo no sé lo que piensa usted. Yo creo que Internet todavía es una burbuja, ¿no? Por ejemplo, el programa en el que trabajas tú, El Hormiguero, tiene no sé cuántos millones de audiencias. ¿Dos millones? ¿Cuánto tiene de audiencias?
Dos y medio.
Dos millones y medio, imagínate. Un medio de comunicación de Internet que triunfa tiene 360.000 visitas diarias, que eso en televisión no duraría. Un programa que tiene 360.000 visitantes.
Relájate.
Entonces yo creo que Internet por ahora es una burbuja de éxito, ¿no? O sea, si tienes 1.000 visitas un blog y tienes 10.000 visitas, es el mejor blog. Así que, vale, tiene una repercusión, pero creo que todavía estamos en la prehistoria de Internet.
Que lo estás comparando con el medio rey.
Exactamente. Sí.
Luego los medios, el dinero, la inversión que necesitas para abrirte tu propia página, bueno, tiene nada que ver, ¿no? Con toda la infraestructura de una televisión nacional. De todos modos, yo creo que también que el medir el éxito de un blog por el número de entradas a mí me parece un poco falso. Quiero decir que yo, por ejemplo, estoy enganchado a un par de blogs, joder, que entran 4 o 5 personas, o al menos los comentarios son mínimos. Pero bueno, son blogs o son autores que con los que conecto yo, o las cosas que dicen me llaman la atención, siempre me sorprenden. Seguro que a muchísima gente no, y no por eso es un mal blog, ¿no?
Sí, bueno, pues, por ejemplo, tú eres abogado, tienes un blog sobre derecho, y en el ámbito de cosas, la gente que es abogada y que entra en internet, tienes éxito. Pero luego está el gran éxito, ¿no? A ese de los éxitos al que yo me refiero.
Pues era una de las preguntas que tenía un poco preparada, ¿no? ¿Cómo se medía el éxito de un blog, ¿no? Cuando, si por número de visitas, número de comentarios, que es algo que la gente con la que hablas suele apreciar, ¿no? Que haya muchos comentarios y que sean de calidad, ¿no? Al final es un poco lo que estamos hablando. A todos creo que tenéis un poco también la percepción de la comunicación, ¿no? De que sea un medio de comunicación bidireccional. Sí. Y que lo que recibáis sea de una calidad buena, ¿no?
Ver, yo creo que es la clave, ¿no? Es lo que tú decías, creo que es la clave.
¿Y un buen blog es el que tiene los mejores comentaristas?
Hostia, yo no sabía. Yo es que para mí un buen blog es como un buen programa o es lo que a mí me guste,
bueno, es lo que te engancha. Y no necesariamente tiene que ser masivo. Sí, claro. En televisión, por ejemplo, algo generalista no es necesariamente bueno, muchas veces todo lo contrario, ¿no?
Más bien.
Sí, bueno, el éxito es algo personal, ¿no? A lo mejor es lo que tú dices. Tienes 4 lectores, pero para ti son tus cuatro lectores y tienes un éxito porque es algo que te gusta hacer mucho. Para otras personas, claro, pueden medir el éxito en la avalancha de personas que te entran cada día. Creo que es algo muy personal, es la opción que tiene cada uno en la vida, ¿no? ¿Qué quiero ser, multimillonario o quiero ser mileurista y cuidar de mi mujer? Es el éxito.
En nuestro caso, ¿cómo lo...? Pues la verdad es que lo que es la audiencia, lo que son las descargas, no es algo que estemos revisando todos los meses y encima. De hecho, pues antes os estaba contando cómo descubrí que había aumento de audiencia, pero porque, bueno, pues porque dije voy a ver cómo andan las cosas. Pero, no sé, yo creo que igual es que estamos poniendo una balanza entre calidad y cantidad. O sea, es un tema de decir, ¿qué quieres? ¿Mucho? ¿O realmente hacer un programa? ¿O no preocuparte de la audiencia? Hombre, por supuesto, televisión y todo esto se mueve por audiencias. O sea, eso es el motor y siempre lo ha sido y siempre lo será. O sea, eso está muy claro. O sea, tienes que llegar a un porcentaje y más vale que lo llegues y ya puedes hacer el pino, ¿no? Y bueno, pero que en nuestro caso pues tampoco hemos buscado, quizás por al no buscarlo, no forzar la máquina, pues es como vas consiguiendo que poco a poco vaya subiendo. O sea, nosotros no hemos buscado el subir la audiencia, nos hemos preocupado más de hacer buenos contenidos, de traer buenas entrevistas, de traer buenos contenidos, y yo mismo te he ido generando pues las expectativas. Ahora mira, hace muy poquito he arrancado mi blog, pues lo que comentabas antes que no te he dicho mi opinión. Yo hago todos los días un informativo en radio solo de noticias de tecnología. 18 a 20 minutos todos los días, en las cuales pues contamos todas las cosas que han pasado en el mundo de la tecnología y conectamos en directo con Panda para que nos cuente qué ataques de virus o cómo está en ese instante las cosas. Y acabamos con el tiempo pues para que parezca un informativo, ¿no? Para darle ya un poco el formato, ¿no?
¿Y por internet o...?
Sí, no, está el tiempo, bueno, sí, damos del País Vasco, pero es eso. Entonces eso lo lanzamos todos los días y claro, ahí las noticias pues me pasa muy habitualmente el dar una información y que la das pues todo serio y todo no sé qué y que acaba la partida y de la madre que les parió, o sea, como el pille, pues porque eso nos pasa a todos. O sea, tú cuando escribes tienes que mantener la seriedad que exige un informativo, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro caso, pues Enredando, al ser ya otro tipo de programa y hay noticias, da pie a poder hacer esos comentarios que te guardas en el informativo, es decir, ahora sí que lo salto porque esto no es un informativo. Entonces, eso sí. Y entonces el blog yo creo que también es una forma de complementar esas cosas que de otra forma pues no puedo decir. De hecho, tengo como anécdota, además bastante reciente, en una noticia del informativo, pues estaba leyendo y era un pedazo tostonazo de noticia de espanto, ¿no? Y ya llegó un momento en el que empecé a decir, no sé qué, y esto, y han acordado de esa forma, y bla, 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 bla. Con tan buena suerte que no lo quité. Y que se emitió, y me llamó un compañero y me dice, Rafa, que se te ha escapado, que dices, y bla, 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 bla. Y digo, pues que estaba hasta la aire, y dice, no me extraña, yo también lo estaba viendo y digo, qué tostonazo. Digo, bueno, vale, pues sí, te digo, pues creo que me da tiempo, lo voy a quitar para que la próxima emisión no salga, porque alguno, pero yo creo que he tenido gente que ha sintonizado conmigo cuando he dicho y bla, 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 y dejo, efectivamente, qué rollo es eso. Pero bueno, que son cosillas que pasan, tratas de que no te pase y eso, y bueno, pero enseguida se ven. Pero yo pienso que esa es la esencia, ¿no? Ahí también se podía entrar en lo de periodismo, lo de si el que escribe un blogger no es un periodista profesional, esas cosas. Yo creo que mientras sea una educación, con un estilo, con una cosa y...
El 90% de la gente que hace periodismo en España no es periodista profesional. Porque hace periodismo, bueno, entre comillas.
Claro. Vale. Estudio periodismo,
¿no? Claro. O sea que vamos, ya los blogs no te quiero ni contar, ¿no? O sea que... Así te lo digo.
Yo creo que es una cuestión más de que cada cual sea consciente de lo que está haciendo. Y por eso yo creo que el reto que les hemos puesto a los podcasters, es decir... Haz tú esto, pero en vez de estar tan vacilón o en que se te vayan un poco las formas, trata de cuidarlas y te ponemos. Y claro, enseguida me la beneficia de decir, joder, voy a salir por esto un poco a Winter. Y notas pues que, hombre, que esas cosas no se escapen. Que está bien que el vacile y tal, pero date cuenta que cuando entiendes y le das al rec, eso lo va a ver gente. Hasta que no les da al rec no lo va a oír. Vacila todo lo que quieras y como la anécdota que os he contado antes de la persona esta de la garrapata, pues esto lo que hicimos con el equipo nuestro entrenando es, bueno, ahora descojonaros todo lo que queráis. Ahora bien, ahora empezamos y aquí nadie se hace bien. Les respondimos muy cordialmente y me acuerdo cuando estábamos haciendo esa respuesta tan seria, por mi cabeza lo que estaba pasando es, ahora mismo tengo la audiencia enredando por los suelos, cuando han oído lo de la voz blanca. O sea, yo me estaba imaginando los oyentes cuando estuvieran eso, lo que iban a esto. Pero bueno, yo creo que es eso, o sea, siempre tienes que tener un poco de respeto, o sea, no pasarte y si te refieres una cosa de estas, pues responderla correctamente. Primero, quitarte tú todas las ganas, o sea, porque es humano, ¿no? O sea, tú que oigas eso y que tienes esa reacción es humana. Pasa que, bueno, hay que cortarse un poquito y una vez que te lo has quitado, ya que eso.
¿Vosotros releéis lo que escribís o pues es un poco el día de furia, ¿no?
No, yo no lo escribo.
Tú relees.
Yo creo que por cualquier persona que escribe, volverse a leer es lo peor que puedes hacer en la vida. Gabriel García Márquez decía que. Hace años leí la entrevista esta, pero dice que cogió 100 años de soledad en el avión y dijo, joder, qué mierda que he escrito, y se puso a poner coma. Miguel Hernández, creo que fue el pueblo, pidiendo su libro para poner otra vez la coma, una coma que le faltaba en un sitio, que le faltaba y así estaba. Creo que es terrible leerse porque una vez que escribes algo, a los 10 minutos es la mayor gilipollas del mundo. No sé, para mí es terrible. Yo no.
De todos vosotros, ¿no? Que sois un poco más polémicos, no revisáis el texto para decir lo que he dicho está bien, no me habré pasado, no.
No.
No, lo que sale, sale, ¿no?
Sí, sí.
¿Y tú como periodista?
Bueno, para el periodista, sobre todo de prensa, es lo más terrible, ¿no? Puedes revisar una página entera durante 8 horas y el día siguiente abres el periódico, joder, y dices, hostia, está falta de ortografía. O te,
más que la falta, igual el haber expresado algo, matizar algo.
Bueno, pero yo creo que la inmediatez también tiene un valor, ¿no? Quiero decir que precisamente lo que en esos ataques de ira, ¿no? Que es cuando más creativo es, pues sí. Y aparte luego, con el paso del tiempo, te sirve un poco de referencia, ¿no? A ver, en enero del 2005, cómo era mi estado de ánimo, o sea, no me acordaba yo casi, ¿no? Ahí es donde más sentido tiene lo de bitácora, ¿no? Lo del diario personal.
Sí, eso se nota, ¿no? Que la gente vuelca ahí lo suyo, ¿no? Y se puede establecer un perfil de la persona.
Sí, sí, yo, claramente, yo creo que sí.
¿Vosotros también coincidís con eso, ¿no? Que se puede ver como más o menos cómo es una persona a través de historial de publicaciones?
Yo creo que no. Pero en tu caso sí, porque yo creo que en los blogs serios de verdad, como el suyo, iba a decir los vuestros, para la mitad, como el suyo.
¿De escultura en serio, no?
Probablemente sí.
No.
Probablemente sí, pero en otros, por ejemplo, leyendo a mí me se cogea, no, yo parezco un fascista. Como mínimo.
A mí no, o sea, me parece una persona inteligente y divertida.
Sí, pero bueno, una primera lectura, vamos, soy muy peligroso. Y luego yo tengo, de hecho, y con esto hilo una cosa anterior, respecto a si el éxito se mide por el número de visitas o por qué, que es evidente que no, porque de hecho es muchísimo más fácil que un blog como Mi Mesa Cogea tenga muchísimas más visitas que el suyo. Pero vamos, sin ningún problema, porque le das carnaza a la peña y la peña se te lanza al cuello. Y de hecho yo tengo otro colega que tiene un blog maravilloso, a mí es de los que más me gustan, que se llama Guionista Brillant, está en catalán, y eso ya es sangre, o sea, ya es completamente injustificado. De hecho, otro día debatía con un colega guionista hasta qué punto era eso legítimo, ¿no? Porque es, o sea, titula Scarlett Johansson es una hija de puta, y es un párrafo sobre su por qué lo considera así. O sea, ya es sangre a un nivel brutal, y claro, es muy fácil que eso chute, porque le estás dando, vamos, ese entretenimiento ya loco y puro que no vas a encontrar en ningún otro medio, seguro. Con lo cual,
bueno, hay blogs serios, entre comillas, que también tienen muchas entradas
también, pero bueno, pero yo creo que es mucho más fácil.
Sí.
No, yo creo que los casos entrevista. De éxito, cuanto más superficial, entre comillas, parezca lo que se escribe, o menos de menos calidad intelectual, ¿no? Más mayor relevancia parece que tiene, ¿no? Es complicado. Claro. Ese equilibrio de... Hay buenos blogs que llevan mucho tiempo publicándose, que sí que tienen nivel, porque ya... Pues Escolar, por ejemplo, Escolar.net, que sea gente muy establecida, incluso pues Marta Pellano, que estuvo aquí, La Petite Claudine, que tiene un blog, que ya estamos hablando del año 2001, es decir, son pioneros en los blogs en España, que ya tiene una trayectoria muy consolidada y que esos sí que pueden tener cierta repercusión y además cierta calidad, ¿no?
Sí, sí.
Hoy en día se prima mucho el éxito rápido, ¿no? Buscar la visita rápida y todo.
Sí, yo creo que lo peor que le puede pasar a un blogger es escribir para el Google.
Sí.
Hay mucha gente que... Vamos a ver, los medios de publicación, los grandes portales de periódicos, les prometo que el 75% de las visitas que le llegan cada día es de Google. Google es lo que manda. Entonces muchas veces ya, pues nada, si quieres conservar tu trabajo, tienes que escribir para el Google. Así que
en este sentido, hay una cosa curiosa. Una de las, tú lo conocerás, el de uno de los blogs que mayores entradas tiene es uno que se titula Sexo en Madrid,
claro, no tiene nada que ver ni con La Rioja, ni con... Bueno, además habla de, pues yo qué sé, es una especie de transmutación de sexo en Nueva York y tal. Y claro, pero tú entras en Google, marcas sexo y marcas Madrid, ¡pum! Lo primero esto, ¿no? Claro, la gente a saco, por puro morbo también. Y bueno, la calidad de ese blog, bueno, pues es discutible. Yo no entro en él, a mí no me gusta nada, vaya. Pero no por nada, sino porque los temas de los que habla a mí no me interesan, ¿sabes? De los Manolo Blahnik y de las tarjetas Visas en el Corte Inglés y todo esto, de Dolce & Gabbana, a mí no me interesa. Pero vaya, parece que hay mucha gente que sí, ¿no? De hecho, tiene cantidad de entradas. Pero bueno, que también, hilándolo con lo que hablabas al principio, tiene mucha importancia el nombre, claro. Si lo llamas Sexo Madrid o Sexo en Aro, pues seguro que...
Igualmente,
hay que aspirar a más, sí.
Cocaína en Miranda, por ejemplo.
Cocaína en Miranda la petaría, ¿eh? Cocaína en Miranda la petaría.
Cocaína en Miranda, pues... No sé si recordáis la noticia, ¿no? De que era el lugar del mundo donde más cocaína se consumía, en un pueblo de... Bueno, un pueblo, una ciudad de aquí al lado. Entonces, que midieron el Ebro y pasaba... En vez de agua pasaba cocaína y un poco más.
Una gran noticia aquella.
Aquí tuvo su impacto, o sea, en la zona de por aquí.
Sí, sí, a todos los gigantes.
Sí. Los que venían diciendo les salían el antidopi, ¿no? ¿Conocéis un poco cómo está la situación de la blogosfera en otros países? ¿Cómo la habéis respecto a España? ¿Tenéis noticias? ¿En España está una blogosfera sana? ¿Más sana que en otros sitios? ¿Qué os parece? Y eso que se llama blogosfera, ¿no?
Tengo una amiga que fue directiva a Australia ahora y me contó que una de las primeras cosas que le hicieron a las personas de publicidad que tratase de meterse a los bloggers de bolsillo, porque eran los que tenían la opinión, la opinión en Australia dicen que la llevan los bloggers. En España creo que todavía no.
No sé. En España la penetración es muy baja.
Exactamente, sí. Pero tenemos... la velocidad y todo, que es pésima.
Claro, lo que tú has dicho es desde la distribución, o sea, en casi todas las casas hay dos, tres teles, y solo el 40% de las casas hay antes de banda ancha, obviamente.
En Australia la situación, digamos que...
Sí, mi fuente fiable, que es una persona que no vive en Miranda ni nada, que, o sea, sé que confío mucho en esta persona, me dijo eso.
Aclaremos porque se está grabando que lo de Miranda se demostró que era un error y que no...
Ya, luego
que
Miranda
y las industrias químicas y que lo que pidieron fue determinados restos químicos en el agua del Ebro.
Pero eso no ha salido de aquí, ¿eh?
No, eso no trascendió.
O sea, la corrección no trascendió. Porque...
No,
obviamente. Toda España se cree que Miranda entera es cocaína. Yo os lo digo porque yo viajo mucho a Madrid, todo el mundo lo piensa.
Ahí veremos el baremo de qué, el éxito.
Os voy a escribir algo sobre eso mañana. Voy a limpiar la imagen de Miranda.
Que si decimos que la parte ideal está cerca de Miranda, igual.
Cuando de la batalla del vino, los de Miranda querían hacer la batalla de la coca. Sería mucho más caro y no.
Hostia, pero eso sí que tendría gente de todo el mundo, ¿eh? Ni Google ni puta mierda. Y la batalla de la coca.
Bueno, por retomar un poco eso que estamos hablando de la blogosfera, como lo veis. Y... si hay una masa importante, si se tiene en cuenta en España, si...
No, yo creo que no, francamente. La única referencia sí que tengo de que algo social grande haya incluso mencionado a blogs fue Rosa Díez, que sí que su campaña, la campaña de su partido este, sí estuvo bastante vinculada a los bloggers y tal, por varios motivos, pero yo bloggers es que ni lo oigo en los medios de comunicación tradicionales. No creo que nadie más. Si tienes un blog, lo normal es que una persona normal le completamente igual.
Sí.
De hecho, el medio de comunicación muchas veces es como en nuestro caso, ¿no? Es el mismo testigo los días, colgar una cosa semanalmente, como en tu caso, ser un blogger profesional.
Sí, y a mí me preguntan, ¿en qué trabajas? Digo, soy un blogger. Esa no es una profesión.
Pues sí. Pero fíjate que no mencionan al enemigo los días 6 meses, pues todos se han pasado.
Sí.
O sea, quiero decir, sí que tiene mucha influencia. Yo, la primera vez que en un programa de televisión citaron un vídeo de YouTube, alucinaba.
Sí.
Y ahora, casi todas las cadenas están incorporando a mándanos tus vídeos.
Y lo que...
Te cuento el secreto de YouTube Televisión. en YouTube hay un secreto, en televisión no lo verás.
Dale al
esto. Hay un truco en lo de YouTube en televisión, ha abierto las puertas a un mundo acojonante. Y es que Telecinco, por ejemplo, y Televisión Española, y ahora Antena 3 se suma al carro, no permite que otra cadena coja sus imágenes porque ha habido muchos juicios de por medio y tal. Entonces, por ejemplo, 4 no puede emitir un fragmento de Telecinco porque Telecinco le pone una demanda. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es... No, es mucho más sucio que eso. Coges lo que tú quieres emitir en tu programa.
¿Lo subes a YouTube?
¿Lo subes a YouTube? Entonces lo emites limpio y pones debajo YouTube. O sea, muchas veces cuando sale YouTube es por eso. Y porque es material gratis.
YouTube es un ejemplo. Quiero decir que el hecho de que La Rioja tenga un montón de blogs y que muchos periodistas tradicionales empiecen a tener blogs.
Sí, yo creo que sí, políticos.
Obviamente ha cambiado mucho.
Yo creo que comentabas antes, por ejemplo, que hay televisiones que miran el Meneame, y si uno sirve Meneame todos los días, cuando tú ves las noticias que salen a portada, que son cosas curiosas, o sea, sobre todo las curiosidades, luego al día siguiente salen en los magazines de este tipo de...
Sí, por supuesto. De hecho, yo...
Pero nunca dice, esto lo hemos encontrado aquí, sino...
No, iba a decir algo en defensa de eso. Yo solo he tenido mi mesa cogea, solo he tenido un contacto con medios tradicionales, que fue, a mí me llegó un mail de una tienda en... Mallorca, un VIP, una tienda informática, que había puesto un cartel en la puerta que ponía que se prohibía el acceso a rumanos y a perros. ¿Vale? Me llegó, lo colgué. Copié y pegué el mail que me habían mandado y la foto. Y entonces eso se meneó y tal, tuvo un mogollón de visitas, y ahí tengo que decir que sí, El País lo sacó, Antena 3 lo sacó, Telecinco lo sacó, todo el mundo lo citó. Y de hecho El País me escribió para pedirme permiso para poner la foto. Y citaron con Cairon, Antena 3 en los informativos, incluso Cairon, mi mesa cogea.com. O sea que ahí lo hicieron bien.
Igual porque estás en los medios, y, pero no es habitual tampoco. Es decir, si tú lo ves ahí.
Ya, no, habitual no. Sí, de hecho,
sobre todo los magazines, ¿no? Estos programas de por la mañana, que son igual los que más se nutren de estas cosas, curiosidades y tal. Sí que es más inhabitual, ¿no? No decir que creo que la primera cadena que ha reconocido que utiliza Meneame es La Sexta, ¿no? Salió hace poco. Que había filtrado, alguien había comentado en una reunión de periodistas.
Pero es que decir que se utiliza, a mí personalmente me parece una gilipollez. En 4 lo utilizan desde que nace. Tampoco es decir, somos supermodernos.
Pero reconocerlo, ¿no? Un poco la línea de lo que decía Juan. El reconocer que eso que hasta se ha visto hasta cierto momento como un enemigo.
Sí.
Porque sí que es cierto que ha habido un cierto momento de conflicto de cómo nos enfrentamos, es decir, cómo enfocamos esto. ¿Nos enfrentamos con Internet y todo lo que supone? No sabíamos, están todavía un poco
definiéndose,
¿no? ¿Crees que eso existe también?
Yo cuento la experiencia del periódico, o sea, es que es un pequeño multimedia que está el periódico tradicional, que es Centenario, y luego está Internet, larioja.com, la radio y televisión. Bueno, y larioja.com es el que más está subiendo, pero bueno, a años luz. Bueno, el periódico sigue ahí, es una cosa tradicional, pero desde mi punto de vista yo creo que le quedan los días contados, no al papel en sí, ¿no?, sino a la idea del... Bueno, esto ya es una opinión más sobre... lo que son los medios de información, sobre lo que es el día a día. O sea, tú no puedes exigir a alguien que gaste un euro diez que cuesta ahora a las 10 de la mañana, cuando ya a las 7 de la mañana el boletín el informativo de la radio lo ha escuchado. En Internet lo tienes desde la noche anterior. Que decís que tienes que aportar algo distinto, tienes que hacer algo diferente, dar otro punto de vista, o no sé, es que es imposible.
Pero lo mío que aporta un periódico era algo más de profundidad.
Claro, cierta reflexión.
Y algo más de reflexión, pero claro, eso...
Está muerto. Y es que es muy interesante lo que dices, porque eso está ahora en los blogs. Ahora tienes tiempo de meterte ahí, incluso desde el anonimato, decir cosas que a lo mejor no te atreverías a decir con tu DNI en una carta al director, ¿no? Pues bueno, así que se va generando.
A raíz de eso, es que esta semana llega una información, tengo dos cosas en la cabeza para compartir y a ver qué pensáis. Una es que ha dicho Steve Ballmer esta semana que para el 2020 desaparece la prensa en papel. Desaparece el papel en la prensa. O sea, que no es lo mismo. O sea, que vamos a dejar de recibir las cosas en papel. La verdad es que es una afirmación bastante bastante contundente y bastante para darle unas vueltas, ¿eh? 2020. No se ha mojado mucho. Si hubiera dicho 2010, hubiera sido más divertido. Pero
que ha salido uno que decía que con 64K.
Sí. Claro, bueno, pues ha hecho esa afirmación, esa es una por un lado. Si,
¿eso
si
es que no ha estado en mi oficina y ha visto a mis compañeras?
Claro,
ninguna vecina de
España. Esa es una de las frases, y la otra que fue de ayer mismo, y además fue por lo que hice una entrada en mi blog, que me escandalizó, porque era una noticia de Canadá en torno a derechos de autor, que bueno, pues lo de siempre, protección, vale. Pero quitando esa parte, echándola a un lado, había un párrafo que, joder, que a mí, vamos, me machacó, y la llegué a poner, lo puse en el blog y comentándolo, y es que en Canadá lo que pretenden es que si tú grabas algo de televisión, de radio, vale, puedes tenerlo, pero solo para escucharlo una vez. En cuanto lo escuches, lo tienes que borrar. Entonces yo me pregunto, ¿quién lo va a controlar? ¿Qué cachondeo es este? ¿O qué es lo que pasa? Entonces, sí que me gustaría abrir un esto sobre el tema de derechos de autor en un medio, televisión o radio. O sea, vale, acaba el programa y ves copyright y tal. Pero si el programa que lo está difundiendo, normalmente lo que quiere es máxima difusión, es decir, si es que hemos estado un montón de años con el VHS grabando, es que el comentario que he puesto en el blog, ¿no? Es decir, si hemos estado con el VHS grabando y lo veías una vez y otra y la cinta hacía plof y por fin ya de tantas veces que lo has visto. O sea, el que lo veas una, dos o 100.000 veces, a mí me parece una tontería. O sea, quiero decir, derechos de autor, yo lo entiendo de que tú utilices material, contenido en esa emisión para sacar tú un lucro, para hacer algún material, ahí es donde veo los derechos de autor. Pero tú, para tu consumo personal como particular, como es que estaba atacando a los vídeos, dice, no, tú grabas y solo puedes consumir una vez y tienes que borrarlo. Y dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué os parece todo eso?
No, por favor, insisto, no sé. Que nosotros también tenemos ese debate, ¿no? Porque, pues de hecho, una información que ha habido en el periódico, luego en otro medio como larioja.com se utiliza, yo cobro lo mismo, o sea, nada, pero ellos, quiero decir, tienen una estructura de publicidad, no deja de ser una empresa, bueno, yo creo que es una especie de limbo ahí, que a lo mejor es precisamente pues porque no tiene desarrollo todavía internet, no tiene esa entidad propia, ¿no?, para ser considerado como algo diferente, ¿no? Algo distinto. En nuestro caso, no lo sé, es una cuestión muy particular, ¿eh?
No,
sí,
perdona.
No, iba a decir que en esa línea, que hay muchas ediciones de medios digitales que tienen todos los derechos reservados y tal, pero nadie renuncia a poner botones para que se pueda compartir y se pueda redistribuir la información. Es un poco contradictorio, ¿no? Es decir, La Rioja, por ejemplo, no lo tiene. Tú, una noticia de La Rioja no la puedes enviar directamente con un botón a Menea, como hemos comentado, ¿no? Pero en El País, o en el ABC, o si entras a cualquier edición en línea de un periódico, 20 minutos ya no digamos, que en ese sentido es un poco más avanzado incluso, todos tienen sus botoncitos de compartir y que se divulguen. Entonces, ¿estamos por la restricción o porque es un poco contradictorio, ¿no? No sé qué ibas a comentar.
No, que yo tampoco se lo iba a comentar, así que te cedo el turno.
Nada, yo estoy a favor de compartir todo, creo que es una de las claves del éxito en cualquier cosa que haces, porque si eres creador, pues lo que te interesa realmente es que te lean, que te vean. O ahora mismo, lo último que hice fue una serie de televisión para internet, Amor Sobrenatural, y me peleaba porque no tenemos para compartir vídeos, y es una de las claves para que tenga éxito cualquier cosa. Así que creo que
incluso tuviste problemas con 20 minutos porque tenía que salir por 20minutos.tv y no funcionaba bien el motor, la gente te pedía que fuese a YouTube, que es más...
Exactamente. Pues yo creo que es la clave de, no sé, si quieres tener éxito en internet o si quieres que algo funcione, pues tiene que llegar a la gente. Así que cosas como el Emule, para mí...
Es la misma música que presenten los músicos. Uh-huh. Que si quieres llegar, sí, a conciertos, tienes que hacer que tu música se difunda.
Exactamente. Y aparte no sé, que es cultura, que vamos, que si por ejemplo fuese una falsificación de ropa o lo que fuera, pero no sé, la información yo creo que, o la cultura que debería pertenecer a todos. Yo recuerdo los años que viví en Fuerteventura, es un desierto, ¿no? No es ni un tercio habitable, o sea, está habitado. Había un cine nada más, y yo qué sé, yo me peleaba, yo qué sé, yo amo el cine y no podía ver el último documental de quien fuese, ¿sabes? Sino me lo tenía que bajar por el Emule. Así que...
O sea, tenía una pregunta preparada.
No, yo quería decir que precisamente parte del problema creo que es que al final nos hemos acabado creyendo el mensaje, o sea, la Sociedad General de Autores y este tipo de gente nos han ganado
la parte fundamental de la partida, es que al final han conseguido que nos creamos, o que la gente en general se crea, que copiar es malo y que puedes exigir algo porque alguien te copie. Y entonces gente incluso muy inteligente, eso se le ha quedado dentro, y asumimos que tenemos derecho a cobrar algo porque alguien, porque un día hicimos algo, cuando es algo absolutamente disparatado. Hay ámbitos en los que es tan absurdo que no nos lo creemos, sin embargo en otros lo hemos asumido. Es decir, a ningún arquitecto del planeta se le ocurre cobrar porque alguien vea su edificio.
Tengo que decir que no es correcto.
¿Por qué?
Bueno, yo soy de SGAE, soy socio de SGAE porque soy guionista, entonces yo cobro bastante pasta de SGAE y de hecho parte de nuestro sueldo de los guionistas, sobre todo de ficción, deviene de ahí, deviene de derechos de autor. Tú cobras X por bien. Y punto uno. Punto dos, hay arquitectos que cobran derechos de autor. El Guggenheim de Bilbao tiene derechos de autor y la Torre de Agbar tiene derechos de autor.
Pero no por verlos.
Y Metro Bilbao. No, por...
A ver, yo no... lo que
por difundirlos.
No es tanto cómo tienen que cobrar los guionistas, ¿vale? Sí. Que seguramente, que obviamente los guionistas tienen que cobrar por su trabajo, obviamente todo el mundo tiene que cobrar por su trabajo, pero voy al sustento de eso, que es, ¿yo cobro por mi trabajo o cobro por todo lo que genere mi trabajo? Y es donde te digo que hay cosas como que son implanteables o que las hemos asumido. Un arquitecto no cobra porque alguien pase por la puerta y lo vea. Sin embargo, hay gente que pretende que, como acaba de decir Rafa, que se van dando pasos y atornillando, una vez que hemos convencido a la gente de que copiar es malo, pues vamos a ver cómo le sacamos más pasta. ¿Vale? Creo que son dos problemas distintos, porque obviamente un guionista tiene que cobrar por su trabajo, que si su trabajo genera pasta para otros, pues habrá que establecer los mecanismos para...
Yo creo que lo que falta es que las GAE y a quien le toque se planteen cómo cojones hacerlo. O sea, ahora mismo nadie tiene ni puta idea de cómo hacerlo.
Es que esa es la cuestión.
Y están poniendo parches, que es lo que todos nos estamos dando cuenta.
A lo que voy es que tú como guionista tienes todo el derecho al mundo de la vida. Pero tú copias y sintetizas. Quiero decir, todo el mundo lo ha hecho.
Sí, sí.
Que lo hacía. Es que no inventó el snobo. Hizo refritos. Y le hubieran podido poner play. Lo hubieran podido callar. Es que esa es la base de la creación.
Sí.
La creación es nuevo. Entonces, si nos acabamos creyendo y en determinadas cosas nos lo hemos creído que copiar es malo, pues es que es bastante absurdo.
Yo tenía una pregunta preparada, o sea, además la tengo escrita, o sea que es cierto. ¿De qué tema nunca habléis en vuestros blogs? ¿A favor de las GAE? O sea, esa era la pregunta, porque yo creo, bueno, yo igual sí, pero que es un tema que genera mucha polémica y mucha controversia, ¿no? Enseguida que incluso ha habido gente que en serio ha organizado una campaña para, digamos, para ver cómo reaccionaba esto y ha hecho artículos. Ha hecho un blog con tres artículos únicamente defendiendo a las GAE, lo ha lanzado a determinados lugares para ver la reacción y buscando una reacción, es decir, una provocación, ¿no? La defensa, es decir. Pero sí que es cierto que hay temas muy controvertidos, ¿no? Y que todo este tema de los derechos de autor genera mucha información, genera mucho comentario y genera muchísimo más ruido que información, ¿no?
Generalmente se habla de los derechos económicos del autor, ¿vale?
Sí.
El debate está un poco distorsionado, ¿no? Tú igual que tienes más relación con ello.
Sí, es que bueno, derechos del autor, hay dos tipos de derechos fundamentalmente. Yo como autor tengo dos tipos de derechos: el derecho de propiedad intelectual, que es irrenunciable y no genera dinero. Yo escribo un capítulo de Cuéntame y ese capítulo es mío, propiedad intelectual para toda la vida, cuando muera sigue siendo mío. Y luego está el derecho de explotación. El derecho de explotación, se llega a un acuerdo por contrato tú con la productora, por el cual tú cobras X. Y ya está, esas son las dos claves. Y yo de SGAE escribí una cosa que funcionó muy bien, que era un chiste también, era que yo iba en un autobús y me confundía. Aparecía uno de SGAE y decía que me parecía Pablo Motos. Y entonces yo intentaba demostrarle que no y me decía, venga, que llamo a su madre. Y me llamaba a mi madre y mi madre se ofuscaba y decía que era Pablo Motos. Y escribí eso. Pero sí, escribir algo en defensa de las GAE estaría bien porque, vamos, desde luego lo petarías.
Aunque ya que se te puedes olvidar, ¿no? Ya de que te ponen San Benito y ya...
Bueno, y luego te apedrean si das un docente.
También.
Luego, sobre los comentarios también, ya que estamos hablando,
se ven expresiones como epic fail, NSFV, OWNE, WTF, de qué habla la gente cuando te comenta, empiezan a poner abreviaturas y... ¿Entendéis un poco, aparte de todas estas abreviaturas que vienen del inglés y que significan cosas rarísimas, los mensajes SMS, eso os afecta a los comentarios? ¿Tenéis, hay campañas para borrar comentarios que no estén correctamente escritos o al menos dentro de unos mínimos? ¿Estáis al corriente de todo esto? ¿Qué os parece?
Yo sinceramente cuando veo un comentario que pone XXDDD, digo, este es un gilipollas, yo no me lo leo. Y en cuanto a las demás, pues no estoy en contra de las abreviaturas ni nada de eso. Creo que es parte del encanto de Internet. Por supuesto, estaría mal que escribiesen los artículos en La Rioja o en París con XX, por Dios, en Zapatero.
No, pero hay gente que, como digo, borra incluso los comentarios. ¿Qué os parece este tipo de cuestiones o estas cosas?
No sé, lo que te decía antes, yo creo que la libertad es total, o sea, para que te insulten, para que la gente escriba mal o para que hagan comentarios maravillosos, ¿no? Que precisamente es una ventana abierta y puede entrar ahí lo que quiera. El problema sería cerrarla, claro, que impedirías que entrase todo, lo bueno, lo malo, lo regular.
Luego, no sé, controlar los comentarios también es cerrar una puerta a la audiencia. No sé, si alguien ve que su comentario se lo has borrado, te guste o no. Además, el comentario siempre tiene la posibilidad de rebatirlo. O sea, me has dicho eso y no sé, pues siempre tienes la posibilidad de contestarle. No sé si para calentarlo o para arreglarlo, pero bueno, dependerá de la persona. Pero normalmente yo creo que eso se... No, hombre, puede haber cosas que es que son de raíz. O sea, cosas que tú ves un comentario y dices, bueno, es que esto no hay por dónde cogerlo. Pero si alguien te plantea una idea enfrentada a la tuya y lo hace en buenos términos y puede generar un debate, eso es positivo. Ahora bien, pues sí que estoy de acuerdo que puede haber comentarios, como lo que hablabais antes, que son directamente para coger y dices, bueno, mira, haberte levantado ese día con mejor esto, porque lo que has escrito es que no tiene fundamento. Está claro, pero si la gente sabe plantearlo bien, puede ser un diálogo. Es decir, hay mucha gente que casi sigue más los comentarios de un post que el post en sí, porque yo creo que es donde está lo bonito. Y el cortarlos también es echar un freno a tus lectores, a oyentes o lo que sea, ¿no? Es decir, siempre estás cortando porque se dan cuenta, joder, he dicho algo y me lo han cortado, pues dentro de 2 días no lo leo, porque ¿para qué voy a leerlo si no puedo participar? Pienso que el que lee mucha gente es una actitud, como decía antes, activa. Es decir, que quien está en un blog, está de lector, participa y le gusta y quiere que sea así.
Yo pienso que cuanto peor tratas a las personas, más los tienes. O sea, tengo por 2 vías, tengo la teoría esta. Yo me acuerdo cuando era camarero, trabajaba en la zona turística y bueno, te metías en una espiral de violencia, ¿no? Porque era la noche, estás todos los días borracho, luego tenías que ser el mejor, ¿sabes? Te metieron en la... O sea, era como entrar en una secta, ¿no? La noche. Y yo me acuerdo que venía un turista, le decía, yo más pay, me tienes que pagar, no sé qué. Y él te decía que no, le pegaba en el oído y lo tenías todas las noches ahí durante una semana y media, extremadamente. Y luego, por los blogs también, me pasa exactamente lo mismo. Me escribe alguien y me dice, no, porque estás equivocado, Rafael Fernández, no sé qué. Y él digo, pasa de ti, eres un hijo de puta. Y ahí lo tengo durante meses y meses. Entonces, vamos a ver, entramos otra vez en lo de calidad. Mi blog no es de calidad, o sea, es de éxito. Mi blog a lo mejor tiene éxito, tengo unas 10.000 visitas diarias, justamente por eso, porque voy al escándalo, voy al amarillismo, entonces claro, que es el éxito, volvemos atrás al mismo. Esa es mi diferencia.
Rafa, entiendo que lo que has comentado, que hay un dato que está por debajo que igual no nos hemos dado cuenta, y es que la gente te sigue y te persigue porque les prestas atención. De una forma o de otra, quizás esto es prestar atención. De una forma o de otra, es decir, a ese que le dabas el cachete, le has prestado una atención. Y él lo puede considerar como una caricia. Igual que un cachorrito de perro, pues que te muerda es una caricia. O sea, quiere decir, yo creo que va ahí. Es el que tú le has prestado una atención y dice, aquí me aprecian. O sea, ese es el fundamento, aunque claro, el lenguaje parece que es muy contrario al que estamos acostumbrados.
Y me hacen caso.
O me hacen caso, sí.
Alguien que no te hace caso que alguien que incluso te maltrata, ¿vale? Es un mecanismo psicológico muy extraño que tenemos los seres humanos.
Demuestras que hay muchos solitarios en España, ¿no?
Realmente todo lo que hacemos es para comunicarnos, ¿no? Si queremos una tele grande para ver mejor, hacemos podcast para que nos oigan, para coger información, todo es comunicación. Entonces, bueno, te has comunicado con esa persona de un medio, como has dicho tú de otra forma, y luego está, no sé, por ejemplo, el método Pavlov, ¿no? Que haces una cosa y recibes otra, ¿no? Pero luego hay otra forma que es todavía más tortura, que es, haces esa cosa, un día te doy eso, haces otra cosa, haces otra vez la misma cosa y no te doy nada. Y entonces ya te forma una psicosis dentro de la cabeza. Y
yo lo que hago yo directamente es que yo no comento nada, yo no entro jamás en comentarios. Solo si hay algún error, te lo iba a contar aquí. Yo tampoco soy dado, yo no entro, sobre todo porque sería un error. Y bueno, y que puedes generar una bola.
Muchas veces estás hablando con alguien, en los comentarios, con la que en la vida real te cruzabas, lo mirabas y decías, con este tipo no hablaría en toda mi puta vida.
Es que a mí me ha ocurrido algunos de los compañeros del periódico que, digamos que entabla esa relación, ese comentario, joder, yo qué sé. Es que luego te lo encuentras en el supermercado y es un tarao, es, yo qué sé, o tiene una personalidad en internet, en el blog, que no tiene nada que ver, ¿no? Fuera. Yo tampoco, por lo general, no soy dado eso, es algún comentario, alguna matización o algún comentario irónico, pero prefiero, si se da el caso, quiero decir que mi propio comentario dé lugar a otros comentarios, que sea, digamos, como un punto de arranque para la que la gente, si le apetece. Sí,
también os digo que yo no tengo foto en mi blog. Es todo importante.
Por eso hablas de ETA, ¿no?
No, por eso hablo de ETA, no, al revés. O sea, cuando empecé a hablar de ETA, quité la foto.
Ah, vale.
O por eso te atreves a hablar de ETA, digo. Hay una distorsionada ahora mismo.
O sea, no tenéis. Lo que hacéis tiene repercusión en la calle, en tu caso ya. Bueno, que prefieres pasar desapercibido, ¿no? Que nadie. O sea, que vayan y le molesten a Pablo Motos.
Por ejemplo.
Que piensen que te pareces a Pablo Motos. Pero en tu caso, por ejemplo, sí que.
En mi caso, recibo. O sea, si te metes en mi blog, Escultura, verán que, por ejemplo, en el último. Bueno, en el anterior, me metí un poco con Manuel Campos Vidal. Pero de broma, realmente. Lo que puse fue una chiquillada mía, ¿sabes? Nada, una tontería. Tengo 118 insultos en el último. Gente que dice que cuando vaya para la calle me va a estar. Bueno, recibo eso. Y realmente. En Madrid, una vez a la semana me reconoce alguien. Y normalmente me da un abrazo. O sea, nunca he recibido
ningún tiro, ¿no?
Ningún tiro. Me dicen ni nada. Todo es muy.
Ni siquiera vamos a tener el dedo como.
No, ni siquiera nada.
Es que no te quiere.
O sea, creo que no importa. Que, bueno, es otra cosa de que aprendí en la discoteca, ¿vale? Es que no estoy hablando de la discoteca, pero para mí fue mi universidad realmente. Una persona que te dice que te va a pegar, no te lo dice. O sea, que una persona que te va a pegar no te lo dice. Sí. Te pega.
yo conseguí que hay un carnicero de un pueblo de Segovia, de Botellillas, que hace el mejor picadillo del mundo, y me invita a picadillo gracias a que hice una entrada en mi blog quejándome que no tenía página web. La siguiente vez que fui, uno del pueblo, porque él no entra en internet, le había impreso el artículo, lo tenía allí puesto encima del mostrador. Yo no me acordaba si le había. Yo sabía que algo malo había dicho sobre él, pero no recordaba exactamente. Pero el tío está encantado y desde entonces me suministra de picadillo.
Hay que aprovecharlo.
La verdad es que fue todo un impacto. Yo sí que no tengo muchas visitas, cuatro amigos y ya está. Pero el primer. Dos impactos reales, ese y otro cuando un amigo me dijo, oye, que no has escrito esta semana lo que he escrito esta semana, y dije, a fuerzos.
Yo no lo explicaré, yo sí que me acuerdo.
Pues sí, sí.
A mí, y muy personal también, ¿no? Pero
lo que me ocurre y lo que siento, que muchas veces yo procuro tirar también de ironía, ¿no? Pues un poco para vadear susceptibilidades y bueno, pues para eso, ¿no? Y entonces, a lo mejor tú lo escribes con una intención. Y en el periódico también ocurre. Y la gente, bueno, lee con otra intención completamente distinta. Y bueno. Y Logroño es muy pequeño. Y por ejemplo, y en nuestro caso sí que sale la fotito. Y estaba
ese de copas. Es el problema. Al final, el problema es la foto.
Estaba de copas una noche a las 4 de la mañana y tal. Y de repente me hacen así, joder, la vuelta, un negro, me da 90 y tanto. Tú eres Terry. Y hostia. Mirando la puerta de
Sal.
Es uno de la tele.
Yo mirando la puerta de salida a ver cómo podía estar. No, aquello que escribiste la inmigración y tú de acuerdo contigo, una voz fuerte, una voz diferente y tal. Yo, bueno.
Menos mal. Sí,
de acuerdo. Pero bueno, en esa situación digo, joder, si lo ha entendido mal o me he pasado con la ironía o tal.
Ese es muy...
Pero yo creo que eso sería el éxito. Que estés tomando una copa y un negro te hostie por el... Eso marca el éxito. De ahí ya...
Mejor sea que te pague la copa, ¿no? Pero ya que... recientemente el Parlamento Europeo, ya por cambiar un poco de tema, y si queréis vamos terminando, la una menos cuarto, yo creo que ya os estamos explotando demasiado. Ha sacado, bueno, ha hecho una recomendación en línea de tratar de regular un poco, bueno, la iniciativa tiene que ver con la independencia de los medios y que haya muchos medios y tal, como que haya un registro de blogs, ¿no? Y que el blogger ponga qué intereses hay detrás de él, quién le paga y un poco está... A ver, son iniciativas, igual que la propia iniciativa también relacionada con medios, que los periodistas ciudadanos, es decir, aquella persona que va por la calle, hace una foto y luego el día de la reja lo utiliza, o la persona que cuelga un vídeo de que ha pasado algo y luego lo utiliza en un programa de televisión, que reciban también una compensación. Es decir, hay varias medidas relacionadas que propone, no es vinculante ni nada, que se proponen con lo que se llama el periodismo ciudadano, ¿no? ¿Qué os parecería eso del, sobre todo, el registro de blogs y que se pueda poner en contexto esa información con de dónde viene el interés de escribir en el blog, ¿no?
Yo pongo en mi blog quién me paga y qué me interesa, si lo pone El País, El Mundo y La COPE y La Ser y compañía también. A mí que me diga La COPE qué intereses, de verdad, qué intereses le mueven y quién le paga. Que me lo diga y entonces yo lo digo también.
La salvación.
Dios en persona.
Parece la iniciativa.
Porque la información es buena siempre. No veo en principio nada negativo. Aparte, yo creo que es algo que la gente sabe, ¿no? Más o menos. Que mueve las copes. Que te mueve a ti, no lo sé.
Pues con leer un artículo lo ves.
Sí, pienso que la información está bien.
¿Qué opinas esto de un poco de regular los blogs?
Ojo, es que son dos palabras, internet y regular. Pues que lo hagan, pero no sé yo si van a tener mucho éxito.
Están a la tercera palabra, y políticos de la Unión Europea.
Es decir, que regular, pues muchas veces he intentado y dado la forma que tiene internet y sus beneficios, lo que le gusta a la gente, que la cual puede expresarse libremente. Bueno, este tipo de cosas, el hacer un control ya parece que es la mentalidad pues de siempre, ¿no? El que todo hay que controlar, y como esto es nuevo, pues aplicamos lo mismo. O sea, da la sensación de que es eso. Pues que si lo quieren hacer, que lo hagan, pero no sé yo qué éxito o qué van a conseguir con ello, porque no le veo...
O que te obliguen a escribir 65 horas a la semana.
Estaba pensando
eso. No, sí que, ya no como blogger, sino como un poco centrado en lo que yo conozco, y que hay un problema de indefinición. Es decir, nadie se pone de acuerdo en que es un blog, si es un medio de comunicación o no. Entonces, los medios de comunicación tienen una trayectoria regulada, es decir, hay una ley de prensa, hay sentencias, hay una serie de cuestiones, tiene una serie de prebendas o de facilidades que, por ejemplo, un periodista puede entrar a cubrir un evento, pero un blogger, si el aforo está lleno, tiene preferencia a los periodistas, por ejemplo. A la hora de entrar a una sala que haya 15 asientos disponibles para cubrir un evento, por ejemplo, si van 15 periodistas, los tribunales están reconociendo que tienen preferencia respecto del público en general o de cualquier otra persona. Entonces, como no se sabe qué es un blog, es decir, el blogger, que igual llega más que un periodista con cambio, que una revista especializada, ¿por qué no va a cubrir ese evento si va a dar más información y va a llegar a más gente? No. Pues hay un problema de definición, y es un poco, digamos, la parte que sí que hay que solucionar, ¿no? El saber qué es un blog jurídicamente, eso es un problema, porque afecta también a la responsabilidad. Tenemos un problema de quién es el responsable de lo que se escribe, quién es el responsable de los comentarios. Tú sabrás que cuando un medio de comunicación publica una noticia y hay una condena, primero responde el autor del comentario, pero si el medio de comunicación no identifica al autor del comentario, luego va a responder el editor y luego va a responder la empresa. Es decir, hay una serie de responsabilidad, y un poco viene por el problema de los comentarios, ¿no? Las sentencias que va habiendo son todas en la misma línea. Se hace responsable al blogger de lo que pone en los comentarios, y es por aplicación de esa norma de los medios de comunicación. En ese sentido, quiero decir, sí que hay que regular, o al menos no regular, pero sí definir, ¿no? Y bueno, quería preguntaros un poco vuestra opinión en este sentido.
Yo tengo claro que pues, no es un medio de información para nada. A mí eso es un diario, es un cajón desastre para tus paranoias o para tus comentarios, tus reflexiones.
¿Un diario
personal? Sí.
Sería un... No habría esa duda. El día que lo quieras editar y convertirte medio, pues claro, pues ya sabes lo que tienes que hacer.
Claro.
Pero no los, yo, mira, hay tantos blogs como personas, ¿no?
Sí, sí,
yo,
sí,
por
sí,
ejemplo, lo, yo considero que lo que yo hago no es un blog personal, por ejemplo. Entonces, sí que creo que estoy más dentro de lo que puede ser la, la opinión y la información y desarrollar una labor, digamos, informativa respecto a un ámbito concreto, y en vuestro caso con lo digital también, aunque sois de un medio tradicional y partir de un medio tradicional, ha quedado claro, no, no es un podcast, pero el podcast puede hacer su puesto, ¿no? Entonces, pues mejor viene por la multiplicidad de formas que adopta el blog, ¿no? Que es imposible incluso definir al blog como que es un blog, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, pero al final eso es riqueza, pero yo creo que no, no tiene que mancharse con los medios de comunicación. Es que incluso el ejemplo que has puesto de las acreditaciones en un evento, tú imagínate que llego yo antes que el del País, entro yo y lo cubro, ¿eh? Lo cubro, me vas a coger y el País no. Sería como, pero qué puta mierda es esta.
Sí, pero por ejemplo, hay blogs como técnicos, informáticos, que tienen muchísima más repercusión que una revista informática y llegan a muchísima más gente. Entonces, en ese sentido.
Pero creo que el tema de los eventos, en el caso de los eventos, ahí es cuestión de la anfitrión, de la propia entidad que organiza, decidir qué medio de comunicación entra.
No, porque
evidentemente, si a la persona que organiza le interesa mucho más el impacto social mediático que puede tener un blogger, pues el de dejar entrar. O sea, que yo creo que a veces se deben regular cosas que deberían dejarse más que
no sé qué. Tú piensas, por ejemplo, en algo organizado por una corporación pública, por ejemplo, un ayuntamiento, el acceso a un pleno.
Uh-huh.
Y esto viene como comentario porque hay una sentencia en la que, te digo, expresamente se reconoce el derecho del medio de comunicación a acceder con preferencia. Es decir, se ha planteado el problema real entre dejar entrar al público y que, uh-huh, imagínate un salón de plenos que lo llenan los batasunos y no dejan entrar a los medios de comunicación. Y entonces no se cubre lo que sucede en una moción de estas éticas, ¿no? Por ejemplo, por la prensa.
Sí.
Entonces, en ese caso se dice, bueno, pues que entre la prensa. Ahora piensa en el caso de que un blog político, que pueda tener mucha repercusión, que quiera cubrir esa información y no pueda acceder.
O sea, entonces, que se convierta en un medio. O sea, que si eso está regulado.
Exacto, estoy de acuerdo.
Es lo mismo que tú quieres tener los mismos derechos más de un libro. Pues está regulado. Eso firma el contrato.
Y en el caso de los medios de comunicación, yo, por ejemplo, sí que estoy a favor de que entre antes un medio de comunicación, porque al final, actualmente, llega a más gente, es evidente. Entonces, eso es de interés general, en el caso de la administración pública, ¿no? O sea, por mucha repercusión que pueda tener un blog, no se equipara para nada con el impacto que tiene un medio tradicional. Por tanto, yo, si veo algo, estoy a favor de que tenga un medio de comunicación. El tiempo dirá, ¿no? En el momento que la penetración de Internet y las conectividades se equipare a los medios tradicionales, pues evidentemente el escenario también público cambiará.
Sí, aparte que yo creo que tiene que entrar primero el medio de comunicación, y eso que yo soy blogger, porque se supone que el medio de comunicación va a informar. Un blogger tiene la parte sucia que, o la parte rica, que va a opinar también. Entonces, a lo mejor, pues, no sé, más básico la información que la opinión. Pero que
lo dice el nombre, medio de comunicación. Medio de comunicación.
Sí, exactamente, pero bueno, eso, si tenemos la mente limpia, se supone que,
sí,
que va a ir a informar. Pienso que sí está bien, pasa eso.
Contó la anécdota, o sea, que tienes la anécdota, ¿no? Del acceso, pero un poco por ilustrar las diferencias que a nivel legal puede haber con una anécdota que tampoco tiene más trascendente lo que pasa con los comentarios, ¿no?
Sí.
Que a alguien pues le sancionen penal, incluso penalmente, por un comentario que ha sido una tercera persona.
Sí, pues, eso es bastante feo.
Eso es otra historia, ¿no?
Sí.
Casos estamos viendo, es decir, esta semana ha sido el juicio por el Google Bombing de Julio Alonso y no sé si tiene tanto que ver con la información que publicó él como con los comentarios que le permitió público de la información que sacó respecto del entramado societario de SGAE. Retiró los comentarios, no la información.
Ya.
Supuestamente por una demanda respecto de los comentarios que aparecían ante la noticia, ¿no? Entonces, ¿público es un medio tradicional y la edición en línea de un periódico es un medio tradicional o tiene que ver con un blog? O
que esos comentarios aparecerían si están en la plataforma de público igual que si están en otro lado, ¿no? Quiere decir que ahí, sin ser jurista, me parece evidente que la responsabilidad no es del medio, sino de quién.
Igual lo que hay que hacer es ajustar la ley a la nueva realidad, claro, de los medios, más que inventar normas.
Sí.
Hombre, lo que pasa es que cambia, porque en un medio tradicional, pues normalmente un periódico, bueno, sí, de otras formas, ¿no? Pero no tan interactivo, no deja una página en blanco para que el... Sí lo deja, porque puedes hacer una carta al director o puedes hacer... Pero quiero decir que no es tan instantáneo como pues en un blog, ¿no? El dejar, imagínate que la prensa, un periódico, te deja una página en blanco, queridos lectores, escriban, ¿no? ¿Tendría la responsabilidad del periódico? Es que siempre hay una firma, o sea, es lo mismo que estábamos antes.
En el periódico lo único que se exige con las cartas de datos son el nombre y el DNI, claro, porque si esa opinión no es del periódico, no es de quien escribe, es de quien lo manda.
Del que abre la boca, o sea, es así.
Lo que te digo de la ley de prensa que está aquí, pero bueno, lo que sí que parece evidente es que hay que clarificar un poco qué es un blog, ¿no?
Yo la sensación que tengo es que han nacido, bueno, a lo mejor mi experiencia creo que todo es así, que tú has nacido un poco al hilo de los .com, de las plataformas de un medio de comunicación tradicional que abre esas vías, pero que con el tiempo se serán mayores, se independizarán y no tendrán nada que ver, ¿no? No sé. Ahora es un poco el enganche, pero luego engancharán por sí mismos. No sé.
Respecto a lo que comentabais antes y lo que ha dicho Estibaliz del acceso a los medios, yo, hombre, sé que es una visión un poco nuestra, y que concretamente en televisión pues cuesta que sea así, hombre, hay distintos acuerdos, pero yo soy de la opinión de que la información tiene que ser de todos y lo personal es el tratamiento que tú hagas de esa información. Es decir, me ha sucedido casos de compañeros o gente de otros medios de comunicación que no pueden asistir o lo que sea y les interesa y les paso el audio sin ningún problema. Es más, muchas veces a la propia organización, según acaba el acto, les digo, toma, aquí tienes el MP3 para que lo cuelgues por si alguna otra radio y tal. No es propiedad del medio de comunicación esa grabación. Sí, los contenidos que tú hagas, sí, el artículo, pero las declaraciones que hay deberían de ser de todos. Digo que no en televisión, porque en televisión ya los he trabajado unos 3 añitos en una tele local. Y bueno, pues al final tienes más simpatías y tal, y me imagino que a nivel de las teles grandes, pues hombre, al final eso es pasta, porque mandar a un cámara y no sé qué a grabar, pues es pasta. Y bueno, ahí igual funciona distinto, pero yo pienso que la información debería ser, de todas formas, no sé, hoy por ti, mañana por mí. Es decir, que no todo el mundo puede estar en todos los sitios, con lo cual, hombre, el que tenga más medios va a tener más posibilidad de ceder contenidos al otro, que, no sé, ahí va a ser difícil el equiparar, sobre todo cuando ya hay un coste real en enviar a alguien, pero bueno, en pero mi caso...
Si además ese coste está pagado con fondos públicos, entonces,
yeah.
A nivel nacional, como medio,
o como programa o lo que sea, tiene dos opciones siempre, que es mandar a alguien... O en ningún caso pedir a Telecinco que te deje las imágenes. Eso no, nunca sería una opción. Es o mandas a alguien o compras de agencia. Pase lo que pase en Madrid, va a estar F Europa Press. Pase lo que pase. Desde un macro atentado hasta una puta mierda. Entonces, eso va así. Lo pagas, en cualquier caso.
A nivel más regional, lo que están haciendo ahora, sobre todo el gobierno de La Rioja, es enviar... a ese efecto de trabajo diario. Hay una rueda de prensa y a los 5 minutos tienes la nota oficial, tienes el audio y tienes el vídeo.
Joder, es de puta madre.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que te dan el corte que ellos quieren, ¿sabes?
Claro, claro.
Y te dan la nota que ellos quieren.
Está muy bien,
da...
que el gobierno abajo ha tenido una salita.
Sí, 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 tienen en cuestión de medios. Está...
¿Eso en Vizcaya también se hace?
Sí,
sí, sí. Pero bueno, por ejemplo, nosotros tuvimos un problema, entre comillas, con la agencia F aquí en Logroño, porque presentamos unas jornadas de protección jurídica a la investigación y hicimos la rueda de prensa, presentamos todo y luego el DF publicó lo que le dio la gana. Dijo que Javier de la Cueva era el responsable de todos contra el canal, cuando no tiene nada que ver, y que luego también dan el corte que quieren, pero a veces es mejor que en vez de anotar con el boli, te coges, como tú dices, te coges el audio, si encima te lo dan la bandeja y te coges el vídeo y transcribas y no te inventes cosas.
No, está claro, brutos. O sea, es decir, si ya va editado, ya hay una opinión, ya hay algo escrito, entre comillas lo escrito, ¿no? O sea, es decir, ya hay un trabajo previo y hay una selección, no, íntegro, para que tenga acceso. Es decir, yo considero pues que lo que es el acceso a la información, y en el caso ese de que se puede llenar un aforo y que no hay más plazas, vamos, por nuestra parte, ya me han dado ya varios casos de que hemos pasado audios, y, joder, te lo agradecen, y dicen, pero veo que no es algo habitual porque cada uno va a lo suyo. Y tal, y no es habitual, y bueno, pues es cuestión de la forma de pensar de cada cual.
Bueno, y algo que queráis como conclusión, y así ya nos explotamos más. Pues tenía una pregunta: ¿cuántas veces habéis pensado en dejarlo? No del blog, porque cuando hablas con bloggers, a veces te dijo, hay días que me canso un poco, que no me apetece, pero bueno, creo que podéis aprovechar y que hay alguna conclusión que queráis o queréis decir, o que queréis rematar, que os haya quedado.
Yo dejaré el blog cuando me
despidan
o cuando me gane la lotería.
¿Quieres
decir algo más?
No, yo dejo el blog, no lo he pensado nunca. Tampoco me siento particularmente presionado por él. O sea, escribo cuando quiero
intento que sea 3-4 veces, pero como escribo todo el día, 10 horas al día tampoco me...
Tú lo das 65 horas base
de... Pues es un avance social sin precedentes en mi vida.
Yo estaba diciendo, Berlusconi y Sarkozy me van a salvar la vida.
A ver si es verdad.
Te van a rebajar 5.
Calla, calla.
Bueno, pues, sin más, si queréis aportar algo más, o decir algo más. Muchas gracias por haber venido, de verdad. Gracias a la organización por habernos permitido tener este encuentro. Yo...
Nunca pensé que 300 personas harían tan poco ruido.
Y nada, pues agradeceros mucho que hayáis venido.
Ha sido súper.
Espero que lo hayáis disfrutado y oye, pues nada, muchas gracias.
A vosotros.
Pues nosotros.